Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. El Real Madrid irá como líder al Metropolitano el sábado en el derbi frente al Atlético de Madrid. Le ha ganado 2-0 a Osasuna con goles de Vinicius y de Rodrigo y tiene 14 puntos. Líder en solitario. Segundo el Atlético de Madrid, 13. Que hoy ha ganado en Mallorca 0-2 con goles de Diego Costa y de Joao Félix y con la expulsión de Morata, ahora les contamos que no va a jugar el derbi y le saca el Madrid 4 al Barça. 4 al Barça en la jornada 6 de campeonato. Lo dicho, dos goles brasileños, dos goles muy jóvenes, Vinicius 19 años, Rodrigo 18. Bueno, Rodrigo es el gol más rápido en un debut en primera división en el Real Madrid, me parece, ¿no? Pedro.
Bueno, marcó un minuto y medio más o menos como Ronaldo hace 17 años.
Es salir y besar el santo, como se suele decir en el caso de Rodrigo. Y en el caso de Vinicius, el chaval cuando ha metido el gol, hoy ha sido titular, ha sido un golazo, es que se ha puesto literalmente a llorar. Ha llorado en el Bernabéu de la emoción. Después, en Real Madrid Televisión, ha explicado por qué.
Estaba costando a volver a jugar bien, a encantar a todos, y no estaba bien el partido. No estaba tan feliz como antes, como en la temporada pasada, que siempre soy muy feliz y no estaba así. Y ahora yo creo que quito todo eso y estoy muy contento por marcar los goles y volver a encantar a Bernabéu.
Súper emocionado, Vinicius. Esta es la voz de un chaval de 19 años y esta la de un chaval de 18, Rodrigo.
Estoy sin palabras, es un momento que yo siempre soñé, siempre desde que llegué aquí me imaginaba entrando en Bernabéu con la torcida cantando mi nombre y no hay como ser mejor, yo estoy muy contento.
La alineación del Madrid de hoy ha sido muy novedosa, ha hecho muchas rotaciones Zidane por lo cargado que está el calendario estas dos semanas y seguro por el partido del sábado en el Metropolitano. Por ejemplo, Areola ha debutado como portero del Real Madrid, Militao ha sido titular, ha jugado Valverde en el centro del campo y arriba, además de Vinicius, ha estado Jovic, que ha metido un gol y que se lo han anulado por fuera de juego, por nada, por 2 centímetros, 1 centímetro estaba fuera de juego Luka Jovic. En el Bernabéu está Miguelito, está Melchor, creo que estaba hablando Zinedine Zidane en rueda de prensa, Melchor.
Sí, está hablando de los...
Sí, Zidane, aquí Alejandro Romero en directo para el transistor de Onda Cero. Enhorabuena por...
Nos ha colado la señal de otra emisora de radio.
Está hablando ahora que el control, te digo hasta ahora, lo que ha dicho, que el control de Rodrigo ha sido la hostia, que le ha gustado incluso más que el gol. Ahora pregunta para Zidane.
Da la sensación de que eso ha creado un efecto de reacción en el equipo también.
No creo. Más importante es lo que estamos haciendo, llevamos haciendo desde hace tiempo. La única cosa es que todas las cosas se llevan su tiempo. Y bueno, pero como decía, no éramos tan malos y ahora no somos tan buenos tampoco, ¿sabes? No estamos líder, pero no significa nada. Lo que sí significa es seguir en esta línea y pensar que, bueno, que ya nos toca un partido el sábado. Y luego el martes, y luego el sábado otra vez. Bueno, entonces, da igual. Lo que nosotros es creer en lo que hacemos, seguir trabajando con mucha energía y ya está. Momentos complicados los vamos a tener en la temporada. Entonces, va a pasar otra vez. Pero hoy hay que estar contento.
Es la opinión. Hola. De Zidane, Gorka Pérez del en país. Directo desde la sala de prensa del Bernabéu. El Real Madrid ha despachado la crisis. Después de lo de París, dos partidos, dos victorias. Insisto, y llega como líder en solitario y le saca 4 puntos al Barça en la jornada 6, que no está nada mal. 14 puntos el Madrid, 13 el Atlético de Madrid. Mañana el Atleti puede perder el segundo puesto si gana la Real Sociedad. Tiene 10, sería cuestión de diferencia de goles. O el Sevilla que tiene 10 también y juega mañana. Frente al Eibar a las 7 de la tarde. Hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma.
Hay otras dos noticias al margen de lo del Bernabéu. Bueno, primero, ¿ha salido algún jugador del vestuario? Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal Juanma? Buenas noches. Rodrigo Góes, el gran protagonista junto a Vinicius, como decías, ha pasado por la zona mixta muy contento. Uh-huh. Ha sido llegar y besar el santo. Ha terminado arrodillado en el césped del Estadio Santiago Bernabéu, obediente. Dice que él juega donde le manden, que Zidane habla con él todos los días, que está tranquilo. Y bueno, pues evidentemente, con la falta de gol que sirve el Real Madrid de vez en cuando, le puede venir muy bien este jugador. 8 cambios ha metido Zidane, no hay que lamentar ninguna lesión. Y más o menos sale claro el 11 que jugará el próximo sábado en el Wanda Metropolitano contra el Atlético de Madrid.
Pues ahora lo contamos. Es que hay muchas noticias en este arranque de partidazo, de verdad. Si tienen ustedes sueño, esperen a dormir un momento porque les vamos a contar en los próximos minutos muchas cosas que han pasado en el día de hoy y que pueden pasar en los próximos días. Por ejemplo, decía, de la jornada, 2 noticias fundamentales. 1, el final del partido de Mestalla con un penalti que parece absolutamente clamoroso a favor del Valencia, que no se señala, por una mano de Cucurella en la línea de gol. Es el último minuto de partido, 3-3 en el marcador. Parece mano clara, voluntaria, deliberada. O sea, una mano de libro que no ha señalado ni el árbitro ni el VAR. Pero Fouto defiende que a lo mejor no es mano. Que a lo mejor no es mano.
No, yo no te he dicho eso.
¿No?
No.
¿Qué es lo que has dicho entonces?
Yo te he dicho que no es una jugada de VAR.
No es una jugada de VAR.
Sí, eso es.
Vale, ¿y para ti es mano?
Yo he dicho que no es una jugada de VAR.
¿Y te puedo preguntar ahora, para ti es mano?
Claro que le das la mano. Pero yo no sé si antes le das la cadera, si la mano está en una posición natural, si
pero
hace
escucha,
el gesto
si,
de darla.
Si la pelota me da en la cadera y yo luego con la mano tapo voluntariamente para que no entre gol,
Juanma,
es mano igual. De
yo
todas
no estoy
formas,
diciendo.
Aunque me dé la cadera o en la nariz.
Juanma, yo no digo ni que sea penalti ni que no sea. Yo te digo que no es una jugada de VAR.
Perfecto.
¿Está? Punto.
Perfecto. Y para ti es mano, y es, pero ¿me puedes contestar si para ti es penalti?
No es una jugada de VAR.
¿Pero tú quién te crees que eres? O sea, es que parece que estoy hablando con el director general de los árbitros en vez de con un periodista de la cadena COPE.
Con alguien más.
Vale, perfecto. Bueno, esa es una de las noticias. Ahora lo tenemos que comentar porque hay polémica con el asunto. Y la otra es la autoexpulsión de Morata en el campo del Mallorca, en Somos. 9 minutos 20 segundos llevaba en el campo Morata. Ya estaba ganando 0-2 el Atlético de Madrid, con goles de Diego Costa y de Joao Félix. Primero, se encara con Xisco Campos, que lo que hace es, en una jugada con Morata, al parecer, le pisa un poco a Morata por detrás, Morata se da la vuelta, se va por Xisco Campos y se encaran cabeza con cabeza como dos muflones. Amarilla para cada uno. Y después llega Salva Sevilla, continúa la bronca. Morata con Salva Sevilla, segunda amarilla y a la calle. Insisto, llevaba 9 minutos en el campo. Esta es la versión de Xisco Campos de lo que ha pasado.
Yo creo que cuando te sacan la tarjeta amarilla, tiene que ser aviso de que tienes que apaciguarte o si no te corres el riesgo de que pase eso, ¿no? Simplemente ha sido eso, un lance más del juego, donde él protesta una cosa, nosotros protestamos otra, una discusión, pero igual que en la primera parte con Diego he tenido alguna, hemos hablado, cambias impresiones, pero ya digo, son situaciones donde tú estás a 180 pulsaciones, a 200 pulsaciones y tú defiendes lo tuyo, él defiende lo suyo y sin más, yo creo que tampoco hacía falta sacar tantas tarjetas.
Este fue el protagonista con Morata de la primera amarilla. Hay quien dice que existe una foto donde se ven los tacos de Xisco en el talón, en el tendón de Morata. Ya veremos si sale a la luz la foto. Segunda amarilla con Salva Sevilla.
Creo que se ha visto claro, ¿no? Cosas que pasan dentro del campo. Nos hemos enfadado. Debe de quedar ahí y nada. Él se ha acercado a mí, me ha dado un cabezazo con una amarilla y le han sacado la segunda.
Es la segunda amarilla.
Ah, yo es que no he visto eso.
Yo el cabezazo tampoco lo he visto.
Tampoco.
Pero él, Salva Sevilla, habla de cabezazo. El juez de línea, el árbitro en el acta foto no dice en ningún momento nada de agresión.
No. Dice encararse con un rival sin llegar al insulto y a la amenaza. Además, la descripción de las dos tarjetas es la misma.
Es muy rigurosa, también la expulsión. Sí. Es decir, en un mismo minuto, sacar 2 amarillas por encararse con un rival, lo suyo, lo normal es que el árbitro, bajo mi punto de vista, hubiera calmado un poco los ánimos, hubiera calmado a Morata, aunque también Morata comete el error de insistir en su protesta.
O a lo mejor
protesta.
Escuchó a Lama el domingo por la noche decir que a los grandes no se les sacaba ese tipo de tarjeta y lo escuchó y hoy lo ha hecho.
Pues puede ser también, puede ser. Buen apunte, Fouto. Este es Simeone hablando de lo de Morata.
La verdad que no vi bien qué pasó, porque estaba en diagonal, estaba ahí hablando con la gente del banco y... no vi lo que pasó. A ver, son momentos de los partidos y evidentemente por alguna razón habrá reaccionado también Álvaro. Por eso no me puedo adelantar a decir algo porque no vi.
Por alguna razón habrá reaccionado también Álvaro. El caso es que Morata no solo reaccionó en el campo. Cuando acabó el partido estaba en el túnel de vestuarios esperando allí, no sé si al árbitro, si a Chisco, si a Salva Sevilla, y después de la ducha, en la zona mixta, ha tenido un enfrentamiento con un empleado de seguridad del Mallorca. Bueno, además es que está grabado en imágenes. Hay vídeos ya en la red donde se ve ese enfrentamiento que no va a mayores. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Antoñito Ruiz, muy buenas, Antonio.
Hola, Juanma. Sí, ha pasado en la zona mixta. Hay que decirle a la gente, la zona mixta del estadio del Mallorca está nada más salir del vestuario a la intemperie, una valla de 25 metros que separa la puerta del vestuario del autobús del equipo visitante. Ahí hay dos episodios. El primero pasa Morata con gente de comunicación del club, no iba a hablar, no le tocaba hablar, no han decidido que hable, pero a la carrera le preguntan a algunos compañeros qué ha pasado con Salva Sevilla, y él, rápidamente, muy cabreado, ha dicho: preguntarle a él qué ha pasado, yo no le he hecho nada, yo no le he tocado. Imagino porque ya sabía que la otra parte estaba diciendo que le habían pegado un cabezazo. Ha seguido la zona mixta en busca de su autobús, y al final de la zona mixta, en un rinconcito justo antes de subir al autobús, había un chico con una camisa o un peto que ponía servicios auxiliares, que uh-huh. le identificaba como un miembro de seguridad del Mallorca, y un testigo presencial que estaba allí al lado del chico, a mí me dice que la conversación que se produce es la siguiente. El chico le dice a Morata: Morata, ¿qué te ha hecho Salva Sevilla? Morata le contesta algo parecido a lo que nos había dicho a la gente de televisión: pregúntaselo a él, ¿qué me ha hecho? Pregúntaselo a él. El espontáneo ya se crece y le dice: bueno, hoy no has cumplido. Y Morata le dice: ¿pero tú qué dices? ¿Tú qué haces aquí si tú no eres periodista? Y ahí se enzarza todo, los separan, porque Morata se iba a la posición del chico para seguir la conversación, pero los separan, le dicen: Álvaro, tranquilo, sube el autobús. Cuando sube el autobús, desde el autobús, en la parte de atrás, a la zona donde sigue el chico de seguridad, se cruzan miradas, se siguen diciendo con la mirada, pues lo típico cuando te cabreas, pero tío, ¿tú qué, tal? Baja otra vez Morata para seguir hablando con el chico, pero ya no hay ningún rifirrazo.
Cuando baja ya, va directo, ya, pero es verdad que desde el autobús hay un vídeo donde se ve que Morata se enzarza también con él.
Se enzarza porque también el chico desde abajo le sigue haciendo gestos.
Sí,
¿no?
Pero es que Morata tiene...
Estaba muy caliente, no tenía que haber entrado Morata iba muy caliente, y claro, cuando alguien le dice, y no es periodista, hoy no has cumplido, yo no lo justifico a Morata. Pero se ha producido tal y como lo hemos contado.
Pues ahora contamos más cosas desde Mallorca con Antonio Ruiz y con Jordi Jiménez, pero Morata no juega el derbi. No juega el partido del sábado en el Metropolitano, 9 de la noche, entre el Real Madrid y el Atlético Madrid. Atlético Madrid, Real Madrid. Fouto, escucha esto. Maxi Gómez, autor de 2 goles con el Valencia en el día de hoy en el Valencia 3, Getafe 3. Acaba el partido y habla sobre lo que le dicen los jugadores del Getafe y la mano de Cucurella.
No, la verdad que, como te decía recién, caliente por eso, porque la verdad que yo le fui a protestar del área que estaba yo atacando al otro área, le dije que fue penal porque yo estoy de frente, y bueno, yo para mí fue penal y para todos fue penal. Además hablé con jugadores de ellos y dijo que fue penal, pero la verdad que son decisiones de ellos y bueno, hay que aceptarlo.
Algunos jugadores del Getafe, según Maxi Gómez, dicen que
según
fue penalti.
Maxi Gómez.
Según Maxi Gómez, sí.
Pues me encantaría que entrevistáramos hoy a un jugador del Getafe y que saliera diciendo que para él es penalti. Porque eso es noticia, fíjate. Entrevistar a un jugador del Getafe que te diga: mira, hoy me han beneficiado y es penalti. Eso sería la bomba. Venga, a ver si lo conseguimos antes de la 1:30.
Pues mira, te doy tiempo si quieres para salir del estudio ahora mismo y hacer la gestión. Tienes... venga, adelante. Tienes hasta la 1:30 tienes tiempo para hacer la gestión. ¿No? Soy todo oídos, como diría. Somos todo oídos. Bueno, la noche viene importantísima. Porque estábamos muy pendientes hoy de lo que tiene Leo Messi. Lesionado anoche con el Barça en el partido que ganó el conjunto azulgrana. ¿Con quién jugó el Barça?
Villarreal 2-1.
Es que ya la vida va muy deprisa. Va muy, muy, muy deprisa. Elena Condis. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
¿Qué tiene Leo Messi?
Bueno, ha pasado pruebas médicas esta tarde, como estaba previsto. El Barça ha comunicado que sufre una elongación en el abductor del muslo izquierdo, aunque no especifica el tiempo de baja. Sabemos que no es grave esta elongación, pero Messi se perderá el partido en Getafe de este sábado y es seria duda para la Champions contra el Inter de Milán el miércoles en el Camp Nou. No se van a correr riesgos con Messi, que ayer volvía a lesionarse en su primera titularidad del curso. Él mismo reconocía esta semana que los años pasan y que tiene que cuidarse y prevenir las lesiones ahora más que nunca. La buena noticia es que afortunadamente no es grave. Messi temía volver a romperse. De hecho, hay unas imágenes captadas por el golazo de gol donde se ve claramente a Leo decirle al fisio que le atiende en la banda: no me puedo romper, no me puedo romper. Afortunadamente respira tranquilo porque es una elongación, no es grave. En el abductor izquierdo es baja para Getafe el sábado y duda para la Champions este próximo miércoles.
Esta es una noticia importante en el Barça. Y la otra, Elena, saltaba esta tarde con el comunicado en redes sociales de Puyol reconociendo que ha tenido una oferta del Barça para ser director deportivo y que la rechaza.
Sí, ha declinado la oferta del presidente Bartomeu para asumir el cargo de director deportivo del Barça. Puyol lo anunciaba a través de un comunicado en sus redes sociales en el que dice Puyol que después de sopesarlo mucho, que después de darle muchas vueltas, no acepta la oferta del Barça. No ha sido una decisión fácil, asegura, porque quiere volver a su casa, pero justifica que ahora mismo se lo impiden diversos proyectos personales y no podría prestarle la dedicación que merece este cargo. Bartomeu anunciaba hace unos días que el club estaba negociando con Carles Puyol. El presidente mantenía la esperanza de convencerle, pero finalmente el ex capitán ha declinado volver de momento a la dirección deportiva. Veremos si en un futuro. Él ya estuvo en 2015 como ayudante del entonces secretario técnico Zubizarreta y se fue justo después de que le echaran.
Vale, gracias Elena, un beso, hasta luego.
Un beso.
Adiós, adiós. Iba a decir que es que los jugadores del Barça están de cena esta noche, tienen cena, pero solo ellos, sin cuerpo técnico, sin mujeres. Cena de los jugadores del Barça con Jura de cara a lo que les viene a partir de ahora. Luego estaremos también en la cena de los jugadores del Barça. Por cierto, ya tenemos fecha y hora para el primer clásico de la temporada. Fantástica. Sábado, 26 de octubre, a la 1 del mediodía. La peor. O sea, yo creo que es la peor de todas. La más fea, quiero decir. Sábado, 26, a la 1 del mediodía.
Diría, esto es mercado chino, pero pienso, la mayoría de los equipos españoles van a Estados Unidos en verano. Porque yo veo últimamente, la gran mayoría van para allá. Al que matas es al mercado americano.
Sí.
Pues son las 7 de la mañana en Nueva York, o las 8.
Y al español también un poco, ¿eh?
Hombre.
Al español, sábado, 1 de la tarde. Un Barça-Madrid, sábado, 1 de la tarde.
Imagínate
un Barça-Madrid.
La cantidad de niños que juegan baloncesto, fútbol, no sé qué, baloncesto, todo abierto, los sábados,
o sea,
por la mañana.
Absolutamente todo abierto, todo abierto. Quiero decir, comercios, centros comerciales, todo. O sea,
bueno, sábado, los domingos también abren ahora, ¿eh?
Ya, bueno, pero da igual. Sábado, 1 de la tarde, día, vamos. Pero bueno, no digo nada. Uli Hoeneß, presidente del Bayern de Múnich. Se ha retractado esta tarde después de decir que el Bayern de Múnich no iba a aceptar a Ter Stegen como portero titular de Alemania. Dijo esto Uli Hoeneß. O sea, dijo en Sport Bild que el Bayern dejaría de ceder jugadores a la selección si Joachim Löw decidía sentar a Neuer. Y después por la tarde ha hecho un comunicado remitido por su despacho a la revista Der Spiegel, en el que confirma la autenticidad de sus declaraciones, pero ha dicho que esas palabras las dijo hace una semana y que ahora no las repetiría. Con lo cual, eso es una cosa de hace una semana. Viene el partidazo, de verdad, para no perdérselo, ¿eh? Son las 11:48 y no hemos parado de contar cosas desde que empezamos a las 11:30. Está aquí Paco González, ya está Manolo Lama. Hola Manolo, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, aquí estoy.
Está Tomás Guas, ¿qué tal Tomás?
Mareado con tanta noticia, pero tanta
tremendo.
Cosa.
Es que viene mareado. El miércoles es espectacular. Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y está Juan Gato, hola Juan. Muy buenas.
Buenas noches.
¿Tienes alguna noticia tú de lo de Morata?
Bueno, primero decir que no se ha borrado el derbi, que hay gente que piensa que lo ha hecho intencionadamente y que se ha borrado.
Hay
gente mal pensada.
¿Dónde está esa gente?
¿Dónde? ¿Quién son?
Es que leéis cuatro Twitter y ya pensáis que hay gente.
¿Quién son?
Cuatro tarados.
Sí, pues serán cuatro tarados, pero hace mucho ruido y hay que decirlo, que no se ha borrado, porque Morata no es así. Y luego lo que te he dicho, que dice la gente que está cercana, que se ha mosqueado y se ha cabreado porque le pisa el talón, le hace una herida. Ahora, no justifico su reacción. Pero claro, yo creo que Álvaro está comprobando ahora que si hubiese ido con otra camiseta, diría esto, que sí, que lo siempre, no, sí, pero
vamos,
sí,
ya estamos con la misma.
Pero es así, es así, vamos. Es que es así, al final, mira, ayer mismo busqué, se encara con el árbitro y no le dice el árbitro nada, y hace no tanto, otro futbolista, ¿no? Al final es para hacer recurrente. Ramos en cargo con el árbitro no dice nada, pero Álvaro está descubriendo ahora cómo tratan a la gente del Atlético de Madrid. ¿Es así?
Vale. Bienvenidos, partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 menos 10, las 11 menos 10 si nos escuchan desde Canarias. Lo primero, un último paso por el Bernabéu para saber si hay algo que contar, alguna reacción de última hora. Miguelito Melchor.
Bueno, terminó la rueda de prensa de Zinedine Zidane, al que he visto, por cierto, en la misma línea de siempre, es decir, contento y tranquilo por esa victoria, pero no ha querido sacar pecho ni ha querido pasar ninguna factura sobre lo que ha sucedido y se ha dicho en la última semana. Dice que no es un valiente por esos 8 cambios que ha hecho en el equipo titular, dice que es su forma de entender el fútbol. Elogios, como no puede ser de otra manera, para Vinicius, también para Rodrigo, para Valverde, para Areola, que dice que ha demostrado que se puede confiar en este portero. Ha confesado que los lloros de Vinicius tras el gol los ha visto, pero después del partido. Y me quedo con esa frase: no éramos tan malos después de la derrota de París y tampoco somos tan buenos ahora con estas dos victorias. Y el liderato, que no es lo más importante. Lo más importante es seguir trabajando, porque yo confío en esta plantilla.
Miguelito.
Por la zona mixta, tan solo ha aparecido Rodrigo, como te decía al principio, por parte del Real Madrid. Y Osasuna está a punto ya de abandonar el estadio Santiago Bernabéu. Han comparecido Fran Mérida y Estupiñán, el lateral izquierdo hoy del conjunto rojillo, admitiendo la superioridad del Real Madrid, elogiando a Rodrigo. Es la primera derrota que cosecha Osasuna esta temporada en Liga y, bueno, pues esperando mejorar en los próximos partidos, porque hay que tener en cuenta también que además hoy Arrasate ha metido 7 cambios en el once inicial.
Miguelito, decías antes, está claro, más o menos claro, el once del derbi. Dale con, sí. Dale con ello.
No llega Marcelo para ser titular. Mendy, como te decía el otro día, va a estar entre 2 y 3 semanas de baja, así que va a jugar Nacho en esa posición. Y el resto, pues Courtois en portería, Carvajal lateral derecho, Ramos y Varane pareja de centrales, Casemiro y Kroos doble pivote. Podría entrar Modric en la lista, pero no para ser titular. Y a partir de ahí, pues esa línea de tres habitual en los últimos partidos, con Bale, con James y con Hazard, y arriba Karim Benzema. Ese yo creo que va a ser seguro el equipo que intente distanciar en 4 puntos y consigue la victoria al Atlético de Madrid el próximo sábado en el Wanda Metropolitano.
Pues dicho queda. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Yo creo que la de hoy no es una noche para hacer un análisis colectivo del Madrid, porque como es una alineación tan distinta, tan extraña, tan inédita y que seguramente no volvamos a ver a estos 11, digo...
A mí sí me parece que es justo para hacer un examen colectivo.
¿Ah, sí? Pues sí. Yo iba a ir de uno en uno, porque en realidad os iba a preguntar cómo ha emergido Rodrigo, si Vinicius ha quitado un peso encima enorme, pero claro, ¿de grupo? ¿Qué podemos hacer
del grupo? Yo te voy a decir, para mí lo que me queda claro, que Zidane tiene un plan y es repetir lo que hacía en el año del doblete.
Que
no se va a cortar un pelo, me parece... En volver a meter aquel año, metía, claro. Eran Morata, James, era una barbaridad el banquillo que tenía Madrid aquel año, pero les metía sin ser titulares habitualmente en partidos en los que se jugaba la liga, en Gijón, en no sé qué, en Mendizorroza, y tiene la pinta de que,
Ceballos,
que no se va a cortar en hacer lo mismo este año, en rotar a lo bestia cuando haya que rotar. Sí,
y a nivel colectivo es que la han cambiado, cambiando 8 jugadores, no lo han tirado a puerta. 2 partidos consecutivos.
Yo siempre digo lo mismo, hay que mirar aquel equipo que sacó Zidane, el León, frente a la Cultural Leonesa, recitar ese equipo que podría ser campeón de Europa, aquel equipo. Cuando lo escuché, la alineación era de dar miedo. También tengo que decir una cosa, está muy bien la decisión que ha tomado Zidane, le ha salido bien. Me hubiera gustado ver si no gana el Madrid lo que estaría diciendo.
Bueno, imagínate.
Y quiero decir una cosa, no solamente lo ha hecho Zidane, también lo ha hecho Arrasate. Osasuna ha venido aquí con 8 cambios. Es decir, que yo...
Sí, pero que a cualquiera de nosotros, dan el título de entrenador a las 6 de la tarde y la alineación que pones es una más titular para asegurar 3 puntos. Porque igual palmas el sábado, pero hoy claro, los 3 de hoy...
Y en el fondo me parece que es o respeto o protección, lo que tuvieras de cara al derbi. O sea, está mirando, mira el Cholo lo que ha protegido a 2 nada más. Hombre, esto ha jugado con todos.
Pero, Juan, son tres partidos en una semana. Sí, y yo te digo una cosa, yo se lo he comentado a Paco Callecito. Sí. Yo creo que se había vuelto loco. O sea, yo sé, había un momento que digo llamar al médico porque se ha enloquecido. Y ahí puede ser, claro, pues escúchame, como salga una chula y meta un gol a los tres minutos, hay pasión de campo. Pues claro, es que decía, he hablado con Iglesias, que es un tío gracioso. Dice, pero si el Madrid al completo va a tener problemas para ganar a Osasuna, ¿cómo saca a esos tipos? Está la gente enloquecida.
Bueno, yo es que dije un entonces, momento claro, que si esos equipos, la gente aseguraba que podrían mantenerse en primera. Porque,
no, hombre, a ver,
no me lo digo en plan de ironía.
A lo mejor sí, dentro de 5 años estamos hablando.
Claro.
¿Qué banquillo tenía el Madrid entonces?
Eso da una cosa, si me permites, da una cosa. El Ansu Fati es el Kankin Lee, Félix y demás. Yo creo que estamos viendo a pequeñas diócesis, que decía un profesor mío, una revolución de los jóvenes. O sea, aquí hay una serie de tíos dispuestos a tirar la puerta. Y por delante están Griezmann, Diego Costas, ¿quién va a ser? Bale. Entonces, claro, vienen unos hombrecillos. Claro, lo que ha hecho la salida al campo de ese Rodrigo es lo que decíais de Ronaldo.
Sí, pero una cosa es tirar la puerta y otra tirar del carro.
Ah,
y
mira,
nos equivocamos mucho en pedirle a esa gente que tiene que tirar la puerta que tire del carro. Nos equivocamos con Vinicius el año pasado, nos equivocamos ahora con un chaval de 18 años, mete un gol después de 8 meses y el chaval se echa a llorar porque tiene una presión encima que no puede con ella.
Paso automático, lo que dices.
Y aparte hay otra cosa, Elías, que yo cuando antes de que metiera el gol Rodrigo he dicho, este chaval tiene más gol, pero que también hay que decir una cosa, que estaba jugando un partido de liga contra un equipo también lleno de suplentes como Osasuna.
Bueno.
No, lo que te quiero decir que esto no vale solo porque lo hagas un día. Un futbolista para tirar de un carro, como dice Elías, esto tiene que tener una continuidad.
Oye, bueno, para eso ya tenemos la experiencia de Vinicius, que alzado a los más...
Porque lo mereció, pero vamos a ver una cosa.
Lo mereció y había necesidad de que surgiera una figura así en un Madrid depresivo como el del año pasado, pues sale un chaval que se atreve y nos pareció seguramente más de lo que realmente es. Por eso se ha arrodillado hoy y él ha llorado.
Perdona, es que esa imagen, Palomar, demuestra cómo tiene que estar esa cabeza.
El fútbol es jodido, chato. El fútbol es complicado. Luego hay otra solución, que juegue con 25 años. Me acuerdo cuando Menotti llegó al Barça, que lo he contado mil veces. Mundial Juvenil de Tokio, primer mejor jugador, Maradona. Segundo, Juan Carlos Pérez Rojo. Para mí el mejor de la cantera del Barça de los últimos 40 años. Llega y dice, ¿dónde está este chico? En el B. Se desmayó César. Claro, si esperamos que tenga 25 años.
Escucha,
que sean los
es que
tíos,
el Madrid tiene una colección de chavales que no le caben ni en el segundo equipo. O sea, Brahim... No le cabe ni en este... Y yo creo que esos chavales tan buenos...
Ahí incluyes a Mariano,
tienen que encontrar... A mí, Mariano, si te digo la verdad, me gusta más que uno que ha jugado hoy. Tienen que encontrar un sitio en el que jugar.
No, claro, pero si es que lo ha dicho Paco. Vosotros fijaros, la delineación... La delantera titular del Madrid es Bale, Benzema, Hazard. La segunda delantera titular del Madrid es Lucas, Jovic, Vinicius.
No
la tercera,
ascenso,
tercera delantera titular del Madrid es Brahim, Mariano y Rodrigo. Coño, es que hemos dicho 9 delanteros del Madrid y solamente pueden jugar 3.
Y no están Isco y Asensio.
Imagínate.
No, ya, exactamente.
Para
como
que,
dice,
para que
como delantero
juegue un ratillo, pues a lo mejor ese chaval conviene que esté en un sitio que juegue. Yo, de todas maneras, hoy oyendo a Zidane, pues a mí de Zidane hay cosas que no entiendo. O sea, que no haya querido tener un centrocampista más, etcétera, etcétera. Pero cuando le oyes la serenidad que tiene, dice, menos mal que está un tío así ahí. Cuando ha dicho, ni éramos tan malos, ni somos tan buenos. Es que montamos unos pollos en las jornadas 2, 3, 6, 8...
Bueno, pues se monta pollo lo que se merece el equipo también, ¿no?
No, yo creo que no. En el Madrid y el Barça es todo súper exagerado.
Pero
ahora el Sufati, si se va al Mundial Sub-17, tengo un amigo que está con un berrinche porque se pierde un mes.
Sí.
Pero fuera y dentro.
Pero fuera y dentro.
No es que montemos nosotros los pollos solo, ¿eh? Fuera y dentro son los pollos.
Pero oye, es que ahora mismo es el mejor delantero del Barça.
Sí, pero también te digo una cosa.
Luego entramos en lo demás. Ahora ese chico es el mejor delantero que tiene el Barça.
Sí, pero también te digo una cosa. Lo mismo el Barça hace todo lo posible para que se quede y luego ya no lo ponen más.
Sí, claro.
Y le pruebas al chaval de jugar un mundial.
Pero el Barça dirá que está en su derecho de tenerlo disponible.
Bueno, pero también la selección está en su derecho de llamarlo.
Sí, sí, seguro.
Por encima del juego.
Cuidado, que está por encima del Barça la selección, ¿eh?
Sí. Cuidado, luego para pagar ya está el Barça,
pero los papeles de la nacionalización los ha pedido el Barça.
Ya.
Hombre, lógico.
Que los pida dentro de un mes.
También es verdad.
Y así se
también es verdad. También es verdad.
Siempre llama a Portugal en este interín.
No desvíéis el tema en Sufati, que estamos hablando de lo que hemos visto en el Bernabéu. Y vamos a seguir hablando porque el Madrid llega líder al Metropolitano.
¡Sapristi!
14 puntos. En el del Metropolitano sale otra vez el líder de la Liga. 14 el Madrid, 13 el Atlético de Madrid. De ahí va a salir seguramente el líder de la próxima jornada. Mensajes de los oyentes al partidazo. Cadena COPE, Alberto Arau.
Que están llegando al 637-230010, que es nuestro WhatsApp, y también al Twitter y al Instagram del partidazo. Dice Miguel, lo de hoy, en vez de Rodrigo, lo hace Ansu Fati y a su padre lo entrevista hasta Carlos Herrera. Javi, vaya pintaza tiene Rodrigo. Ojalá le elogiarais tanto como lo hicisteis el día que debutó Ansu Fati. Lo de Morata es de Alevín y no es la primera vez que le pasa. Un jugador de su peso no puede tener una actitud tan infantil.
Juanma,
dime.
Luego te voy a contar una cosa de Morata, ¿vale?
Vale, guay.
Es por todos sabido lo tiquismiquis y exagerado que es Morata, y si no, que se lo pregunten al árbitro en Ipurúa, que un poco más, y piden cárcel para él por una caricia. Pipe, Morata tenía que decir lo que le ha pasado para no quedar como el malo de la película. Que sepa que su familia atlética está a muerte con él. Isa, esto del VAR no tiene nombre. El penalti del Getafe es clarísimo y no lo pitan. Estarían en el mar, en el VAR, menuda gracia. Es una vergüenza el arbitraje con VAR y sin VAR. Me subo por las paredes. Y por último, dice un oyente, si el VAR no está para una mano dentro del área y pitar un penalti, hay que derribar el VAR.
¿Cómo van las gestiones para hablar con un jugador del Getafe en el partidazo de COPE, Fouto?
¿Has hablado con Luz?
No quieren.
No quieren.
No.
¿Ves cómo no es tan fácil?
¿Ves cómo a lo mejor no lo han dicho? ¿O ves cómo a lo mejor se esconden y no quieren decirlo? Es que hay muchas teorías.
Hay muchas teorías.
Las iremos descubriendo.
Efectivamente, pero mira, has dicho, pero ¿por qué no hablamos con un jugador del Getafe? ¿Qué quieres, que no lo pensamos?
No, claro, eso es.
Pero estás tú ahí, me estás tú ahí haciendo los turnos y esas cosas, es que yo también estoy maquinando lo mío.
Según ha dicho no sé quién.
Sí, claro. Sí, sí, sí.
Tú maquinas mucho.
Mira, me lo creo, que un jugador del Getafe le ha dicho a Maxi Gómez penalti, me lo creo.
Sí,
pero,
sí, porque, pues venga, Guas. Venga, la gestión.
No lo sé.
Pues venga, venga, ponte a buscarlo.
Yo te digo que acabó el partido entre dos tíos, yo me lo creo.
Mira, hablando de Getafe, hoy tenemos Grupo Risa.
Y el próximo partido fuera de casa va a ser en un lugar muy inhóspito, siempre, que es Getafe.
Bueno, pues esta noche os quiero llevar con Sebas Álvaro al campo del Getafe, ¿no? Es la última expedición de Juanito Oyarzábal, que intenta atacarlo esta vez sin oxígeno. A ver cuántos dedos se deja esta vez. Sebas, buenas noches. No hablamos en tiempo de aventura.
Hoy tenemos Grupo Risa con el Vaya Fiesta. Y de momento lo que tenemos es a Gema Santos. Bueno, bueno, bueno. Qué contentos están en Vértigo nosotros. He estado hoy con ellos. Gema, muy buenas.
Hombre, como para no estarlo. Muy buenas noches, Juanma. Hola a todo el mundo. Y sobre todo, más contentos estamos nosotros. No, hombre, es por nada.
Claro, claro.
Con su pedazo de oferta. Vamos a recordarla una noche más. 3 meses gratis, sin excusas, para todo el mundo. Pásate a Verti si aún no eres de Verti como nosotros. Vas a tener el seguro con la mejor asistencia en carretera y, lo dicho, 3 meses gratis. Entra ya en verti.es y descubre el precio de tu seguro de coche o moto en lo que se decide el VAR. Y además te guardan oferta durante 6 meses si lo necesitas. Todo esto y más en su página web en verti.es.
De verdad, se lo digo desde la confianza, no es el mejor día para dormir. O sea, aguanten un poco, no. Hoy va a ser un gran partidazo. ¿A que sí, Guas?
Hombre, vamos.
Hay otros días que sí, pero
estoy
hoy...
mojadísimo.
Oye, estoy mirando lo de Cucurella.
Sí.
Vamos.
¿De dónde viene que le da primero la cadera?
De Fouto, lo ha dicho Fouto.
No, y de Petón.
No, pero tú lo has dicho.
¿Perdona?
¿Tú lo has dicho que le da primero la cadera?
Yo he dicho que hay una toma en la que el chaval intenta poner la cadera, ¿no?
No, que de verdad.
La que se ve que no está claro.
La he escuchado yo, la conversación que has tenido con Petón, y dice, Petón, quédate a programa y explícalo tú. Porque no me van a creer.
Sí. No, es que parece... No, no, es verdad.
¿Has visto la imagen, Lama?
Sí, sí, la he visto.
¿Para ti es penalti?
Bueno, no tengo ninguna duda, vamos.
Yo estoy con Fouto, le da un poco en la cadera, luego en el tobillo, y luego le da la mano.
Oye, Fouto...
A ver si tienen narices.
No, que me ha hecho gracia el chiste. Ver,
hemos presentado hoy la programación de la cadena COPE y hemos prometido respeto y tratarnos bien como Dios manda. Bueno,
oye, ¿os podéis reír todo menos yo?
Y de una cosa, las cosas no están bien, ¿eh? No están bien con nosotros.
Para ti.
No están bien. O sea, ya nos tienen cogida la matrícula aquí. Te lo digo
si
porque...
A ver si le echas a Fouto como me echas también el otro día.
No, pues no. Antes de que me echen a mí, lo echo él, ya te lo digo yo.
No, pero ya me entran falta y yo estoy aquí callado.
Que tú tendrás la luz pagada, pero yo estoy pagando una casa, ¿eh?
Y puede gastador dentro poco, porque date al loro.
Venga, dale.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Chavalote, chavalote, amigo Uriarte. ¿Sois buenos copilotos?
Yo muy malo.
Yo soy muy bueno.
Excelencia en todo. No
se... De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Ha sido empezar a caminar todas las mañanas y cambiar mi vida. No es algo solamente físico, es algo mucho más profundo. Es como si flotases.
Bueno, a ver, ¿qué digo yo? Que los 15 millones que te han tocado, algo tendrán que ver, ¿no?
Cada viernes con el cuponazo de la 11 hay un antes y un después del tamaño de 9 millones o de 15 con el XXL. Cuponazo de la 11. ¿Cómo para no probarlo?
No hay café, jefe.
Pedir café, facturación, actualizar la web y además vender. En cada empresa se hace de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Descúbrelo en los Business Days Citroën. Descuentos excepcionales. Hasta 7.000 euros. Mejor financiación en leasing o el renting más completo. Solo hasta el 6 de octubre. Citroën. Condiciones en citroen.es.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en MarathonBet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en MarathonBet.es.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. ¡Doble descuento! ¡Doble descuento! En más de 1.500 coches.
Ahora es el momento. Hasta un 20% de descuento. Cuento combinado, una oportunidad irrepetible.
Encuentra tu coche en nuestras tiendas solo hasta el 25 de septiembre.
Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 7 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, cadena COPE. Si se incorporan ahora y no saben absolutamente nada de lo que ha pasado por la tarde, les recuerdo que ha habido 4 partidos de primera división. Jornada 6, Leganés 1, Athletic de Bilbao 1, Mallorca 0, Atlético de Madrid 2, Valencia 3, Getafe 3 y Real Madrid 2, Osasuna 0. Por cierto, no hemos dicho que mañana hay más fútbol. Hay jornada... Bueno, jornada no, hay tercer día de la sexta jornada. A las 7 de la tarde, Eibar-Sevilla. A las 8, Celta-Español. Y a las 9 de la noche, Real Sociedad a la vez. Así que vamos a hablar absolutamente de todo. Pero antes de esta pausa, Lama nos había dicho algo.
Informa el partidazo de COPE.
Algo quería contar Lama de Morata. Y como Morata es noticia y Lama tiene buena información, adelante Manolo.
Bueno, lo que hay que contar, todo esto que voy a contar, evidentemente viene del entorno del Atlético de Madrid, viene del entorno de ese vestuario. Y me cuentan por parte. En la primera entrada... A Álvaro le meten los tacos y por lo visto hay una imagen, hay una foto donde se ve claramente que le han quedado los tacos marcados en el tobillo del jugador. Y el futbolista que le ha hecho la entrada, que creo que ha sido Cisco,
sí.
Le dice, vea, que no te toca. Esa es la primera entrada, o sea, la primera jugada. Y en la segunda me dicen que Salva Sevilla le insulta a su familia.
Ostras.
Y es cuando Álvaro Morata va a buscarle, pero me dicen, yo es que no he visto las imágenes, me dicen que no le llega a tocar, que se va por él, pero no le llega a tocar. De todas formas, están también muy cabreados porque me dicen que el árbitro, joder, que la segunda amarilla se le ha ido muy rápido, porque me dicen del entorno, esto sigue del entorno de Morata, que hay otros futbolistas que hemos visto que se ponen delante de los árbitros, que le dicen de todo y que no le sacan las amarillas. Y que con Morata ha sido muy rápido en la segunda amarilla. Sobre todo después de que el árbitro estaba cerca y ha debido escuchar, si es que ha existido, no lo sé, el presunto insulto que él ha podido hacer Salva Sevilla el futbolista. Esto es lo que me cuentan. No sé si será verdad, mentira, uh-huh, regular. Yo evidentemente tengo que creerlo.
Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta.
En la tele hay un cambio de planos medios y no hay una secuencia entera
de lo de Salva Sevilla.
Claro, entonces por lo que se ve en la tele no hay contacto de cabeza con cabeza. No. Y entonces a todos nos ha parecido, uy, qué exagerado, si van discutiendo dos tíos. Vale, que se tenía que cortar Morata, si hasta Tomás ha ido a quitarle, y Cholo, desde el primer momento que lo ha visto fuera así, le ha dicho a Coque, sácalo de allí, sí, sácalo de ahí.
No, estaba fuera de sí, sí. Pero eso es exagerado.
La primera amarilla es clarísima para los dos, están haciendo el muflón, amarilla, vale. La segunda, por lo que se ve en la tele, pero es que no ha habido una secuencia general desde arriba en la que se vea si le toca o no.
Y luego lo que dice Juanma, es que el árbitro, yo creo que ahí tiene que templar.
Tal cual. Yo creo que Morata, la primera amarilla es indiscutible, el árbitro está bien, es para los dos, pero ahí tienes ya un momento que bajar las pulsaciones del futbolista. Sí.
Después de la primera amarilla, los dos, se tiene que hacer amigo de los jugadores, exacto, el árbitro, y templar aquello.
Se van dos tíos discutiendo porque discutan mientras que no se toquen.
Claro,
pero
se ha tocado.
Pero no quiero hacer de foto, pero también primero que temple Morata.
Sí,
Morata es el principal culpable.
Si encima no tiene recurso posible, con el reglamento en la mano, encararse con un tío es amarilla.
Es amarilla.
Con lo cual, son dos amarillas. O sea, hasta reglamentariamente el árbitro no se ha equivocado. Ahora, que ha sonado un poco fuerte, pum, pum, dos seguidas.
Sí. Antoñito. Ruiz.
Sí, aquí estoy.
Ahí estás. Pues Simeone estará mosqueado también con Morata. Con el árbitro también, pero con Morata tiene motivos para estar enfadado, ¿eh?
Bueno, Simeone cuando ha salido por la zona mixta salía bastante sonriente. Yo no sé si la historia de Morata va por otra parte, pero yo te digo que, hombre, hablando del árbitro, yo creo que un árbitro en ese, no sé quién de vosotros lo ha comentado, pero en esa segunda jugada, después de un minuto de la primera amarilla, por lo que hace, que se ve o no se ve, pero parece que Morata también defiende que no le ha tocado, pues podía, en lugar de incendiar o en lugar de tal, calmar un poco los ánimos, porque él es el que gobierna el partido. Los jugadores están a 2.000 revoluciones, se equivocan mucho, se salen de la vida, pero joder, para el gobierno de un partido viene bien que el que lo dirige tenga
Viendo, vamos justo ahora, la repetición de lo de Morata con Salva Sevilla, y no llega a tocarle la cabeza a Salva Sevilla.
Se la rima.
Es como los muflones y tal.
Lo que te he dicho, que en la segunda ni le llega a tocar.
No le toca. Yo creo que no le toca.
Y luego es que hay una foto que en la que se ve claramente que le ha clavado los tacos.
Sí, que tiene una herida.
Que le ha clavado los tacos y
desde luego para echar
la reacción de Morata, más allá de por la entrada, es porque le dice el jugador del Mallorca, si no te he tocado, entonces eso es lo que enerva al otro.
Bueno,
yo no estoy motivado a la Morata.
Lo que se hayan dicho, yo creo que tenía un pelín de tono más elevado, porque a Morata se le ha entendido varias veces la pu.
Sí.
O sea, se han debido decir burradas hasta que ha llegado el árbitro, ¿eh? Luego, delante del árbitro, supongo que se habrá
cortado. Morata llevaba 9 minutos en el campo.
Sí, ¿no?
O sea, nueve minutos, me parece. 9 minutos, 20 segundos ha durado en el campo.
Ahí es donde él tiene que tener callo, porque aunque te digan lo que sea, te tienes que aguantar. Vas ganando 0-2, tienes un partido importante el próximo sábado, eres Morata. O sea, ya has estado.
Es que debe tener un disgusto ahora mismo tremendo. O sea, el viaje de Morata de vuelta a
Seguramente
Madrid,
que Morata está fastidiado.
No, ¿cómo no va a estarlo? Es que, vamos, es que se pierde uno de los partidos del año.
La calentura le ha durado esos 9 minutos,
claro,
no hay más media hora más, porque al terminar el partido.
Yo creo que, Paco, la calentura de la media hora final que ha contado Antonio antes viene producto de que él sabe.
Que la ha cagado.
Estaban intentando calmarle. Me parece que era Diego Costa, Simeone y un tío, un auxiliar del Atlético de Madrid, al que le ha dado un manotazo, diciendo, déjame en paz. Que él quería decirle algo a alguien. Pero no sé, al árbitro, a Chisco.
Pero en esa imagen está Cholo, el Cholo en segundo plano, y es incapaz de decirle nada, porque es que está fuera de sí, no lo para nadie.
Jordi Jiménez, hemos escuchado lo que se ha contado desde el lado de Salva Sevilla y de Chisco, y bueno, pues no hay muchas más reacciones en el Mallorca, ¿no?
No, hola Juanma.
Muy buenas
a todos. Yo estoy viendo ahora mismo las excelentes imágenes de Vamos que están mostrando.
Sí.
Se ve un lance del juego absolutamente normal. Si le han clavado los tacos a Joan Sastre el otro día en Getafe, se los clavaron y no pasó absolutamente nada. Claro. Y yo creo que no tiene que haber diferencias entre los jugadores de los equipos grandes y los pequeños. Yo creo que ha hiperventilado Morata y se ha autoexpulsado. O sea, que con el que tiene que estar enfadado es consigo mismo. Después, yo no sé si Salva Sevilla le ha dicho algo o no, pero en la imagen de televisión no llegan a captarlo las cámaras. Pero en el campo sí hemos visto que Morata le ponía la cabeza y se le acercaba otra vez a Salva Sevilla. Entonces, el árbitro ahí estaba ya pendiente de Morata porque le ha visto fuera de sí y no se lo ha pensado a la hora de mostrarle la segunda amarilla.
Bueno, es que acaba el partido y están sujetando a Morata Diego Costa, que se pone justo delante de él, y Simeone.
El mundo al revés, ¿eh?
El mundo al revés. O sea, Diego Costa y Simeone... Y está ahí también Pasqués, el jefe de prensa de...
El profe Ortega,
todos rodeando a Morata para evitar que fuera contra los jugadores del Mallorca o contra el árbitro cuando pasaran por ahí en el túnel de vestuarios.
Está señalando además el pie.
Sí.
El ademán de mostrar el pie.
Ya te digo, por lo que está
a ver si luego lo cuentas, a ver si luego lo cuentas, le dice a Salva Sevilla en
Salva
el campo.
Sevilla.
Sí. Y no le roza, ¿eh?
Eso también lo dice en la zona mixta.
Sí, pero que eso se lo dice directamente a Salva Sevilla. Es que las imágenes son buenísimas las que estamos viendo.
Sí, ahora. Sí, fantástico.
Eso sí.
Ahora, a ver cómo defiende Salva Sevilla mañana que le han dado un cabezazo.
Esa es otra también.
Mira, es que no le roza, no le llega a tocar. Y lo que le dice a Salva Sevilla es a ver cómo lo cuentas.
Pues
ahora,
es
yo te digo
es,
una cosa. También, bueno, no sé, está mal visto, pero vamos. ¿Qué le ha dicho Salva Sevilla a Morata para ponerse así?
No tenemos ni idea. Salva dice que las cosas del campo deben quedar ahí y ya está.
A mí me dicen que se acuerda de su familia. ¿La ha insultado?
Sí, sí. Y la familia, lo que ha contado Lama. Muy bien, Jordi.
Que no sé si
bueno,
verdad,
en todo caso, en todo caso, en el club también están muy preocupados porque lo que habéis contado antes y ha contado Antonito y hemos contado en tiempo de juego no puede pasar en un estadio
Hombre,
de primera división.
Que uno de seguridad, le increpe a Morata de la que sale, pero si el de seguridad está precisamente para todo lo contrario, para que no le increpen.
Correcto, en la empresa de seguridad que es nueva este año en el club estaban un poco abochornados y en la propia dirección del club están investigando lo que ha pasado porque eso no puede ser. Es que es una batalla que vivimos en las zonas mixtas, zonas de prensa, que tenemos que estar ahí detrás de la línea no sé qué y luego ves un montón de espontáneos que nadie sabe de dónde han salido, que están cerca de los futbolistas.
Correcto,
y no hablemos más de un tipo de seguridad que está para lo contrario de lo que ha hecho.
¿En qué partido fue? Yo creo que fue en Mallorca también, ¿no? En la promoción que había...
Sí, pero fue al revés, pues Salva Sevilla.
No, fue en Riazor.
En Riazor, sí. Que los aficionados tenían, los aficionados VIP tenían derecho a estar al lado de los jugadores en la zona mixta, pero claro, iban tomando gin tonics y whisky con Coca-Cola y pasaba por ahí Salva
Sevilla.
Hay
una zona VIP a pie de campo.
Sí, claro.
A pie de campo hay una zona VIP.
Sí, pero una cosa es una zona VIP y otra cosa es que estés con un gin tonic, que es el quinto gin tonic del partido, y ves a Salva Sevilla, mierda partido que has hecho. Y claro, Salva Sevilla dice, pero esto, ¿por qué tengo que aguantar yo esto?
Y luego lo de la zona mixta. Yo hace mucho que no voy, pero cuando iba, es que al final ves a gente que no está trabajando y que están ahí. O sea, tú tienes problema para conseguir una acreditación y luego gente ahí que no pinta nada y están ahí como si nada.
Gente enchufada.
Haciéndose selfies y esas cosas que yo no lo entiendo. Gracias, Jordi. Un abrazo.
Un abrazo.
Antoñito, ha marcado Diego Costa, ¿eh?
Hombre, aleluya, ¿eh? Sí,
no hay nada como hablar de la mala racha para que se rompa.
Claro, pero yo por vosotros, porque tenéis una especie de desazón. Una desazón tan grande con que no marcaba Costa y bueno, pues Costa.
Hombre, yo creo que la desazón, el que primero la tenía era Diego Costa y luego Simeone, que lo dijo ayer en rueda de prensa. Esos son los primeros desazonados.
Pero en la jornada 5
estar
tan desazonado.
Sí, también.
En la jornada 5 estar. Tú el primero, tú me lo dijiste el otro día que hablamos, tuvimos una conversación deliciosa, tú y yo, Robert, me dijiste, yo estoy preocupado. Estoy preocupado por Diego Costa, me dijiste.
No lo recuerdo.
Tranquilo. Digo, tranquilo, va a marcar, y marca, y trabaja, y marca, y Diego Costa tira del carro, o sea que Diego Costa, no sé cuántos goles va a hacer, pero que es de los más importantes para el Cholo Simeone en este equipo, no tengáis ninguna duda. El que más, seguramente, no tengáis ninguna duda de eso. Él y Oblak, seguramente son los dos capitales para...
Y el gol de Joao Félix, golazo, ¿eh?
Pero hoy el Atleti
calculó que le diera tres antes de entrar y en el palo.
Te digo una cosa, es verdad que da un jugador de Mallorca, pero el gesto es... Tremendo. Vamos. La contra con la derecha, gira sobre sí mismo y la da con la izquierda.
Otro
macho,
que es muy bueno.
Buenísimo.
Muy
bueno. Bien,
de verdad. Bien el chaval.
No, que no me río, pero es gesto tremendo. La contra con la derecha.
No,
el balón le entra porque lo muerde el defensor.
No, claro, es que es un tarugo.
Toda la mala suerte, yo no digo eso. Toda la mala suerte que tuvo Cubo en el primer tiempo la ha tenido Joao Félix en el segundo. Sí.
El primer tiempo del Atleti fuera de casa.
Ese Cubo también juega bien, ¿eh? Sí, juega bien.
Muy buen futbolista. Decías,
el
Antonio.
Primer tiempo de, el primer de, digo esto y me voy ya, me acabo. Digo que el primer tiempo, fuera de casa, está cambiando el Cholo Simeone, porque hasta el año pasado los partidos fuera de casa se cocinaban esperando al rival en la primera parte y luego se iba por el partido. Ahora se va desde el minuto uno, ya pasó en el último partido.
San Sebastián, ¿no?
No, pasó, pero no le salió. Pero también el planteamiento fue parecido, porque si te acuerdas de la primera parte de Anoeta, el Atleti buscó a la Real Sociedad arriba.
Se tiró en toda la primera.
Bueno, buscar, Paco, es que también.
Espera un segundo que tenemos
una llega una información también de la parte de Salva Sevilla y me dicen más o menos la versión del jugador del Mallorca, desmiente totalmente que se haya metido con la familia de Morata. Dice que ojalá estuviera grabado, pero que no está lo que le dice uno a otro. Eso sí que no ha salido.
Está lo que le dice Morata.
Lo único que le dice es que es un niñato, es lo que le dice. Y luego él va y le da un cabezazo que ojalá esté grabado, que eso es lo que no está, porque es lo que no le llega a pegar. Lo que hace es encararse con él. Claro. ¿Sí? ¿No?
Pero, un cabezazo,
pero dice que le llama.
El cabezazo no.
Que le llama.
Bueno,
a ver. No. Llamará no, cabezazo no a que te pegue con la cabeza, sino a que le pone la cabeza y se encara con él.
Vale.
Pero que lo que le llama es niñato y que en ningún momento se mete con la familia. Eso es lo que dice la parte de Salva Sevilla. Vale. Para que.
Vale, está bien. Está muy bien dado.
Claro que sí. No, está claro.
Bueno, ¿no? Información de todos los puntos de vista. Muy bien, Fouto. ¿Algo más, Antoñito?
No, nada más, que yo por lo que he visto en la zona mixta y por lo que he hablado con algunos jugadores fuera de micrófono, les hacía mucha falta la victoria de hoy por lo que venía de antes,
claro.
Tres partidos sin ganar y por lo que le viene el sábado, porque va a rearmarles moralmente para esa batallita del derbi.
Gracias, Antonio, un abrazo.
Un abrazo.
Mañana hablaremos del derbi, pero ya que estamos con el Atleti, ¿para vosotros quién es favorito el sábado en el Wanda?
Vinicius y Rodrigo.
Yo no tengo ni idea.
Yo no tengo ni idea. Porque si sé es que es una revancha del 3-7 de tu pretemporada.
Pero
que
si fuera amistoso, hombre.
No. Entre Madrid y Atleti, aunque no fuese un partido oficial, ese resultado
escoció mucho.
Influyó mucho en todo el devenir luego de cómo empezó la temporada del Madrid y en las sensaciones.
Sí.
Eso seguro.
Yo creo que
es favorito el Madrid, siempre que juega contra Atleti.
Yo creo que Madrid y Barça son siempre favoritos. El Atleti tiene la ventaja de su campo. El Atleti el año pasado estaba en una situación muy parecida a esta, fue el Madrid le ganó, estando el Madrid horrible. Y yo creo que los dos tienen el mismo problema, que tienen mucho problema para meter goles. Me parece una gilipollez.
Y una cierta irregularidad, ¿eh?
Sí,
o sea, un día te parecen, hoy la primera parte del Atleti parecía una pisonadora, la segunda ya menos.
Y luego, por eso digo, al tener tantos problemas de cara al gol, yo creo que es una gilipollez, pero el que meta el primero tiene medio partido hecho.
Yo creo que al Atleti le convenía más si pudiera elegir jugar en el Bernabéu, fíjate.
Por eso te digo.
Sí, tal como está el asunto,
yo para el Atleti es más presión jugar en su campo que fuera.
Sí,
vamos.
Sí,
es que están igualados, pero a la baja, ¿eh? Daros cuenta que son primero y segundo de la liga ahora y no estamos diciendo qué bien están.
No, Robert,
¿cómo les llega este partido al Madrid Atleti? Qué barbaridad, ¿cómo nos vamos a divertir?
A la baja, relativamente. Depende si ves el Madrid de París o el Madrid de Sevilla. Si ves el Madrid de Sevilla, el Madrid intenso y tal, en eso le tiene que igualar al Atleti. Y si es así, pues yo creo que el Madrid.
El partido es para ello, ¿no? O sea, quiero decir que en teoría el Madrid va a repetir el plan de Sevilla. Se supone,
sí,
¿no?
Sí, lo que pasa es que
porque le espera más o menos. No sé si más o menos lo mismo.
No,
pero
es que ahí hay un tema. O sea, el Madrid va a replegarse, va a estar junto, pero yo tengo muchas dudas de que el Cholo pique tirando al equipo arriba.
No.
Porque si algo tiene el Madrid es que Bale y Hazard, como te pillen con espacios, te asesinan. Con Benzema arrastrando a los centrales y dejando mal. Entonces yo tengo de verdad muchas dudas de que vaya el Atleti a buscar la rival al Madrid.
En esas parejas, claro, pues. Hazard, Trippier, Bale, Lodi, sí tiene pinta de puesta en el partido. No lo digo solo por lo que ataquen Bale y Hazard, sino porque el Atleti de este año, cuando a mí más me mola, es cuando están atacando mucho los laterales, muy arriba.
Cuando son extremos, sí.
Claro. El fútbol le gusta al Cholo, que son los laterales llegan a la línea a fondo.
Pero de todas maneras, si el Madrid se echa para atrás y el Atleti no pica, el partido va a ser para verlo.
Bueno, es que yo creo que va a ser para verlo, A no ser que haya un gol pronto.
Seamos optimistas, a lo mejor vemos un buen partido.
Lo que pasa en el fútbol.
Oye, en el último vimos 10 goles.
Sí. No, y es lo que pasa en el fútbol, que te mete un gol rápido, uno de los dos, y se acabó la pamplina, ya hay otro partido.
Claro, a ver qué pasa. Del Madrid, me quedaba por preguntaros por nombres propios. Por ejemplo, Areola, el portero.
Bien.
transmitía una seguridad por arriba.
Es que os lo pregunto con toda la mala intención del mundo.
No.
Porque creo que al final va a acabar habiendo el debate, ¿Areola o Courtois?
No, vamos a ver, ha dado una sensación de poderío saliendo que te llama la atención. Ahora, como no le han tirado ni una vez a puerta, no sabemos si entre los tres palos es igual de seguro.
No, pero se le ha visto bien, ¿eh?
No, muy bien.
Se presenta en el Bernabéu y de improviso y demás, se hace el partido, vamos, lo que parece.
Hoy el Reims le ha metido dos a Keylor Navas.
Sí.
Y los no le ha metido ninguno a...
No, es extraordinario.
Si te estoy viendo Miguelito ahora mismo, está sufriendo.
Hay una cosa que hay que decir de Areola. O sea, hoy el tío, como ha dicho Paco, no sé qué lo guas, ha demostrado un poderío aéreo espectacular. Seguridad, no ha estado nervioso, no ha dudado. Ha hecho una parada que ha pasado desapercibida con yo creo que iba
la primera parte
en el marcador, achicándole a Cardona.
Sí.
Que le ha hecho una gran parada, aunque parecía como que eso no contaba.
Era un pase más que una
argentina. Pues sí, porque Cardona ha llegado muy justo.
Con una mano que parecía
Cardona ha llegado muy justo, pero también hay que decir, ¿verdad? Todo esto está muy bien, pero que el portero titular es el otro, es el que bajó a los partidos de verdad.
Bueno, pero si juega la Copa, vamos a ver que
si juega la Copa,
que va a jugar la Copa.
Si juega con la Copa y contra el Legabrense, lo va a seguir haciendo bien.
Pero parecía
No. Contra el Legabrense no, lo mejor de la Copa.
No, pero es que la Copa, claro, los primeros partidos bien. El problema de los porteros es que hay que verlo en los partidos de verdad, y en la Copa, de verdad, ves si llegas a la final como mucho tres partidos.
¿Cómo que si llegas a la final? No, a partir de octavos, cuartos y tal, está bien la Copa. Sí. Vamos a ver qué es lo que pasa. Más nombres propios, de lo positivo. Vinicius, ya lo hemos comentado. ¿Creéis que hoy se ha quitado
de
encima una cosa...?
Él ha dicho que el año pasado jugaba con una alegría que este año no tenía.
Claro.
Le falta cambiar la palabra alegría por presión, o por lo que sea. Uh-huh. Y yo creo que él se vuelve a sentir útil y que si ahora le saca los últimos 15 minutos entrará con otra fe, creo.
A ese chico se ha abusado de ese muchacho, se le ha ridiculizado, se ha dicho cosas. Ese chico es futbolista.
¿Se le ha ridiculizado?
Sí, hombre, este tío ha sido objeto de coñas. Ansu Fati ha metido en 5 minutos más goles que Vinicius, tal cual. Yo le he
bueno, hombre, pero eso...
Absolutamente. No, a ver,
forma parte de esto.
Vas a comparar siempre. Irrumpe uno, irrumpe otro, tienes que compararlos.
Juan, a estas alturas vas a enseñar a papá eso. Claro, ahora que ese muchacho necesitaba ponerse, y yo te digo que ese chico es futbolista.
Hoy ha habido un momento de silbidos muy tenues, es verdad, pero le han pitado un poquito. Sí. Aquí ha habido dos o tres veces que no salían las cosas. Yo creo que, vamos...
Valverde es un
futbolista. Duro, el Bernabéu es duro.
A mí me ha gustado mucho Valverde.
Yo de Vinicius te voy a decir que me parece un buen jugador. Me parece un tío valiente, que encara, que gambetea, que tiene un problema, que es que lo digo hoy que encima el chaval ha metido un gol, que tiene muchos problemas de cara al gol. Y yo sigo pensando, aunque la gente dice que esto se trabaja, que esto se tiene o no se tiene, y la diferencia que hay con el otro chaval es que el otro chaval es como él, gambeteador, regateador, encarador, pero tiene más gol que él. Pero no porque lo haya metido hoy, que lo he dicho también antes de que metiera el gol. Yo creo que es la única diferencia que hay entre los dos. Los dos son buenos jugadores, no creo que lleguen a Neymar ni a Ronaldinho, pero son buenos jugadores, futbolistas que posiblemente en el Madrid puedan cuajar, pero la diferencia entre uno y otro es que para mí hay uno que tiene gol y el otro no lo tiene.
La pregunta que habría que hacerse es, el Real Madrid necesita un cambio en ataque y tienes ahora mismo a Rodrigo o a Vinicius. ¿A quién meterías?
Pues depende del partido.
Para los últimos, no te estoy diciendo para los últimos 15 minutos del derbi del sábado. No te estoy diciendo una cosa metafórica.
Iba a decirte que por galones le toca a Vinicius, pero probablemente. Pero
yo creo que meterá a Zidane a Vinicius, creo.
Yo creo que sí, porque Zidane en eso va respeta, muy. Respeta.
Sí, yo ya he vuelto a decir que tienen 18 años.
Sí.
Tienen
18. Tipo rápido, que desborda.
Bueno,
que cara.
Y luego está el tema del pesimismo que tiene Paco respecto a Jovic. Bueno, que ha marcado un gol.
Eso no es un tema, eso es cosa mía.
Bueno,
los gilicornios.
Quiero saber si es un tema compartido.
Que corre solo.
No, quiero saber si es un tema compartido. O Lama, por ejemplo, que lo ve en el campo, si ve cosas que nosotros no veamos a través de la televisión.
Yo lo que veo de Jovic es que no es delantero centro. Pero no lo veo yo, lo han visto todos los entrenadores que ha tenido a lo largo de su historia. Es que Jovic no es un 9. Jovic es un segundo punta. En el Eintracht, al final de temporada, tuvo que jugar de delantero centro porque se lesionó el que jugaba.
Y lo hizo muy bien.
Y lo hizo muy bien, metió goles. Pero que no es un 9, o sea, no es... mira, fíjate, se parece más a Benzema. Cuando digo a Benzema me refiero que es un segundo punta, pero que no es Harry Kane, no es Cristiano Ronaldo.
No es un killer, no es Lewandowski.
No es un rematador. Aunque tiene
pero participa
buen gol,
muy poco en el juego, Manolo.
Muy poco. Bueno. Cuando digo
estos
de Benzema,
jugadores
no me refiero...
que puede pasar 70 minutos sin tocar un balón y luego la mete o no. Entonces eso le penaliza un poco también. Yo creo que hay que esperar con este chico también un poco, ¿eh? A ver hacia dónde llega.
Hoy tiene mala suerte, pone un dedo, no le mete el gol, que seguramente
falló uno clarísimo que le regala Lucas, ¿eh? Hay otro que uno que le regala a Lucas, clarísimo.
Luego el que hace de fuera de juego también está muy tranquilo, define muy bien, que luego se lo sacan por fuera de juego. Yo creo que espera un poco. No es fácil salir al Bernabéu ahí de primera así.
Yo lo que estoy con Paco es que 60 millones son muchos millones.
Claro, es que
por 60 millones compra gol de verdad.
Es un jugador favorecido por la pelea, la subasta que parecía que se lo va a llevar el Barça, que se lo va a llevar no sé quién, claro, que se lo va a llevar.
Infladísimo.
Y claro, pero es que así son todos, ¿eh? Lo de este verano, Joao Félix, 20 partidos en primera, 120 kilos, es una puñetera locura, qué buenísimo, perfecto, qué buenísimo. Que con los años ha salido
pero
barato,
es que, Paco,
ha salido
es
barato.
Es que al Madrid tienes que traer, lo dice el día,
son locura.
Un delantero con gol de verdad, con gol
de
verdad, le quedan los goles.
Precios por promesas, que son precios de realidades.
Hoy hemos hecho un juego, Paco y yo, en antena, que claro, o sea, tú me dices, mira, yo había costado 60. Mariano costó 22. Pues yo, chico, entre 60 y 22 que van a jugar lo mismo,
claro,
te puedo ahorrar un dinerito. Reguilón, 0. Mendy, 50. Pues oye, te puedes ahorrar otro poquito para poder comprar a Harry Kane y a todos estos. Es que si empiezas a mirar el Madrid en lo que se ha gastado la pasta, ostras, yo creo que ha pagado demasiado. Que es cierto que el mercado es una locura, es cierto, pero que yo creo que ha pagado demasiado.
Todos
para jugadores que no van...
¿no?
Sí, pero para jugadores... Pero esa es la diferencia, Guay. Mira, el Atleti ha pagado, por ejemplo, 120 por Joao Félix y juega titular.
Sí.
El Atleti ha pagado 22 por Trippier y juega titular.
Sí.
O 30. El Lodi ha pagado no sé cuánto y juega titular.
Pero te digo una
bueno,
cosa...
también ha pagado 40
pero
por Llorente.
Bueno, ha pagado 30 por Llorente, claro, y es el único que no juega titular.
Pero Manolo, te digo
pero,
una
por
cosa...
Pero, por ejemplo, Herrera es gratis y no,
no
juega.
No, pero te digo una cosa, Manolo. Hoy, por primera vez, tiene sentido esa inversión. O sea, si realmente Zidane tiene en su cabeza hacer esta rotación masiva,
el
plan del año del doblete, sí, y meter dos equipos con asiduidad, entonces tiene sentido.
¿Que tiene sentido gastarte 60 millones para un tío que va a jugar 6 partidos?
No, 6 no. Es que lo que te estoy diciendo es que si va a jugar 20, entonces igual sí tiene sentido.
A lo mejor es que con Mariano juegan los mismos y te da lo mismo.
Sí, pero si es su gusto. O sea, si a él no le gusta Mariano, no le gusta Reguilón, no le gusta Llorente, ni Ceballos.
O menos mal que el que le gusta para jugar poco vale nada más que 60. Si le llega a gustar uno que vale 90...
Para mí la clave, lo ha dicho Paco, es... Bueno, ¿en qué circunstancias viene? ¿Viene Mariano por qué? Por lo del Sevilla.
Oye, que él no...
¿Por qué viene Jovic? Esa oferta, porque parece que se lo quiere llamar a otros dos. Al final fichas casi a...
Y los precios no los negocia él, ¿eh? Los paga quien los paga.
No, ¿sabes? ¿Sabes? El chaval no tiene ninguna culpa.
Bueno, no, digo. Y el entrenador. El entrenador dice...
Hombre, el entrenador no tiene ninguna culpa, pero el entrenador sí pide... Y vale 60 millones, igual que le han dicho con Pogba, mira, monstruo,
claro,
no pagamos 200 por Pogba. Le pueden decir también, mira, monstruo, para un suplente no pagamos 60.
¿Cuánto pedía por Kane? ¿Cuánto pedían?
240,
no, 250. Por Kane no tienen precio.
No tienen precio.
Si es que no te lo venden, hombre. Ahí no vuelva loco, no te lo venden.
Ni Lewandowski.
Ni preguntó, claro, fue una comida que el Tottenham dijo... Levy dijo... Kane, un poco más que Neymar. Pues era 250.
Claro. Oye, ¿ha ido mucha gente al campo, Manolo? ¿Había ambiente en el Bernabéu?
Ha dicho Melchor que 57, creo. Bueno,
57.500.
Hace una noche espectacular en Madrid, ¿eh?
Muy buena. Por muy eso buena. No ha ido la gente a fútbol, porque hacía una buena noche.
Joder, pero ya, cuando
mira, el Bernabéu, el Madrid tiene que volver a conquistar no solo la Liga, sino a su público.
Sí.
El Bernabéu lleva mucho tiempo que no llena. Mucho tiempo. Y la gente no va al Bernabéu porque se televisa, porque hace frío, porque hace calor, porque es mala noche, porque hay buena noche, por lo que tú quieras. Pero eso es una asignatura pendiente de esta directiva del Madrid, de este equipo del Madrid, que tienen que volver a conquistar a su público.
Sí, estoy de acuerdo. 12:31, 11:31 en Canarias, partidazo Cadena Cope. Enseguida estamos en Valencia. Fouto. Para que...
Valencia es una ciudad muy bonita, ¿eh?
Es muy interesante lo que viene ahora.
Muy interesante.
Sí, Getafe también, ¿eh?
Mensajes de los jugadores
del Getafe también, ¿eh?
Como el sábado pase una mano como la de Cucurella.
Mira, me lo has quitado.
Se acaba el mundo.
Me lo has quitado.
Espera, ¿qué dices, Foto?
Tengo información de los jugadores.
¿Ah, sí?
Llega las noticias y se me caen, ¿eh?
¿Sí?
De Salva Sevilla del Getafe. Tengo información de los jugadores del Getafe.
A mí me están
llegando. Es que eres muy bueno. Quitando cuando dices que esto no es de bar.
Me están llegando también cositas.
Del Getafe, ¿a que sí? Pues a lo mejor con las mías.
Me están llegando cosas de lo de Salva Sevilla. Y coincide con lo que tú tienes. Aquí tengo toda la...
Y no te extrañe que Salva Sevilla mañana salga públicamente a,
sí, ¿no?,
a decir cositas.
Sí, sí, sí.
Dice Jordi Jiménez que el entorno de Salva Sevilla es al revés. Que dice que el que se ha acordado de la familia ha sido Morata.
Eso sí.
Cuando ya se ha ido expulsado.
Yo conocí a Salva Sevilla y me extraña que Salva Sevilla diga esas cosas. No digo que no las pueda decir, digo que me extraña.
Pero esto es muy fácil. Llama.
Como le trae yo en el español, ¿eh?
Juanma, esto es muy fácil. Llama ahora mismo a Álvaro Morata y a Salva Sevilla. Y crúzalos ahí que te lo cuente, claro.
Sí, sí, sí. Sí. No, la verdad es que no sé por qué no lo hacemos. ¿Cómo, cómo no se nos ocurren esas cosas?
Ese tipo de cosas.
Además, hazlo así, sáltate al Ike ya, ¿no? Y ya estáis sin
problema. Muchas gracias, Lama. Claro. Si no fuera por ti.
Vamos a llevar las cosas con normalidad y con orden. Mensajes de los oyentes.
A Morata solo le ha faltado encararse con el conductor del autobús y el piloto del avión. David, si Morata es tan exquisito con las reglas y no deja que le toquen los árbitros, también debe apechugar cuando él insulte a un compañero de profesión. Yo estaba en el campo y Morata también ha hecho el muflón con Salva Sevilla. Juan, Salva Sevilla es un provocador y está siempre en todos los líos, lo sabe todo el mundo.
¿En serio?
Gato, cuando se interesa, el Atlético de Madrid es un equipo grande y cuando se interesa, es pequeño. Te animo entonces a ver cómo arbitran al Leganés. Y por último, dice un oyente, el Real Madrid, si pierde, porque pierde. Si gana, es que es Osasuna y además con suplentes. Decidle a Manolo Lama que si algún día hará un partido el Madrid bueno, sin que le ponga ningún pero.
Coño, el otro día en Sevilla, no le puse ni un pero.
12:33, una hora menos en Canarias. Ahora está Cañizares con nosotros para contarnos qué tal ha ido ese Valencia 3, Getafe 3.
Que por cierto...
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Mercurapuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercurapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercurapuestas te sentirás especial. Mercurapuestas.es. Apuesta diferente.
Puedes irte lejos, incluso olvidarla. Pero cuando vuelvas, ya viéndola desde lejos, dirás: ¡por fin! Y casi sin darte cuenta, ya estarás preguntándote: ¿qué hacemos hoy? La ciudad es tu mejor plan. SEAT Ateca, tu SUV por 18.500 euros. Siempre eliges ciudad.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Doble descuento, en más de 1.500 coches.
Ahora es el momento. Hasta un 20% de descuento combinado. Una oportunidad irrepetible.
Encuentra tu coche en nuestras tiendas solo hasta el 25 de septiembre.
Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Oye, vecino, ¿qué es lo que te instalaron el otro día en el jardín?
Son unos detectores de la alarma.
Es por si alguien intenta entrar por ahí, ¿no?
Eso es. Si alguien se cuela por el jardín, la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa. Lo activamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 37 minutos. Partidazo, cadena COPE, una hora menos en Canarias. Aquí estamos, les vamos a hablar ahora de lo que ha ocurrido en Mestalla. Empate a 3 entre el Valencia y el Getafe. Bueno, ha sido un partido loco. Ha empezado ganando el Getafe en el primer minuto, 0-1. Luego le ha dado la vuelta al Valencia, 3-1. Y luego ha empatado el Getafe, 3-3. Y en el último minuto, la jugada de Cucurella. Ya está Cañizares. Hola Santi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Si a mí me preguntaran, dime un penalti donde se vea voluntariedad, donde se vea que la mano impide que la pelota vaya a gol, donde se vea que el defensa efectivamente quiere utilizar el brazo para que el balón no avance, pondría la imagen de Cucurella de hoy. ¿Para ti es tan claro el penalti?
Sí, es evidente, es más que claro, es evidente, y nadie le entiende por qué esa jugada no la ha visto el VAR.
Vale.
Porque es que llego a pensar que creo que no la ha visto, o sea, algo ha debido de fallar, algo ha tenido que pasar, porque no me creo que en una imagen tan clara y tan evidente no pite penalti.
Vale, pues primera duda que te vamos a despejar. Fouto, ¿el VAR ha visto la jugada o ha tenido un problema y se ha ido a negro a la pantalla?
Hombre, si se va a negro a la pantalla y a esta hora de la noche no han comunicado nada, apague y vámonos. Porque el protocolo del VAR está obligado a comunicar cualquier fallo técnico.
O sea, no ha habido fallo técnico.
Es cierto que Mestalla.
¿Quién estaba en el VAR?
Cuadra Fernández. Es cierto que el VAR de Mestalla falla, es de los que más falla, pero vamos, ya te digo yo.
¿Por qué?
Pues porque hay estadios que fallan más que otros. No lo sé, es que yo no soy técnico, soy periodista.
¿Y tiene suplente? ¿Tiene suplente ese VAR?
Sí,
porque el año pasado no había suplentes en todos.
Tiene suplente, requete suplente. No te preocupes, que las jugadas las ven.
Pero escucha, pues el año pasado había partidos que no había suplente del VAR.
Vale, yo te digo, el árbitro que está en el campo no ve nada. O sea, eso te lo confirmo. Y el árbitro que está en el VAR, él entiende que no es una mano para avisar al colegiado y llamarle. Simplemente eso.
Tiene un problema. ¿Sabes que ese árbitro tiene un problema de percepción del...
¿Quién?
El Cuadra, Fernández.
Bueno, ¿qué quiere que te diga?
El señor
Guillermo.
El Cuadra Fernández.
No, perdón.
Un poco mal.
Guillermo Cuadra Fernández. Con todo el respeto lo digo. O sea, quiero decir, para mí hay una toma, la que hemos visto, la frontal, donde se ve incluso cómo el Cucurella mira a su mano para poner la mano justo ahí para que no pase la pelota.
Juanma, te veo desde las 12 de la noche que me estás intentando convencer que es penalti, que para mí también lo es.
Uy,
pero vamos a ver, perdona un segundo.
Lo has dicho tú ahora.
Perdona, es que para mí el penalti que le hacen el otro día a...
No me vengas con el otro día.
Juanma, dos minutos fuera, bájale la regla. No podemos discutir con Fouto, Juanma.
Para el penalti del otro día del Valencia-Leganés, para mí no es, pero no es una jugada de VAR. Es que puede no parecerte algo y no ser una jugada de VAR, es que es totalmente diferente.
Mira, para mí hay mil tipos de penalti. Los empujones en penalti, en córner, quiero decir. Esa entrada que tú dices, la verdad es que le toca, pero el otro también finge. Vale, pero yo pensaba yo, en mi error, que el VAR justo estaba para una jugada en la que una mano evita un gol en la línea de gol.
Justo, o sea, justo para eso.
Si el pobre árbitro no lo ve, que lo entiendo que no lo vea, que arbitrar es muy difícil, por lo menos que tenga la ayuda de un tío que lo ve sentado.
Si un tío, mira, si no hace ese gesto que yo creo que el chaval lo hace para cubrir o para intentar que no entre el gol, si la mano está en una posición natural y a ti te da en la mano y no está, y está en una posición normal, es que y evita el gol, es que eso no quiere decir nada de evitar gol o no. La mano o es punible o no es punible, ya está.
Me falta la opinión defensa de Pedro Martín. Pedro Martín.
Pedro también, si es
no,
para...
¿sí? No, es un penalti clarísimo. Pero yo muchas veces he comentado que el VAR está para que Irlanda no dejara de ir a un Mundial por una mano de Henry.
Sí.
Pues Irlanda se hubiese quedado sin ir al Mundial por una mano así.
Igual.
Con el VAR. Entonces, no hemos solucionado nada.
Nada.
Estamos como estábamos antes.
A la gente,
evidentemente,
eso...
los árbitros están, perdona, Guas, están confundidos.
Todo por culpa de Mario Conde. ¿Eh?
Están confundidos porque le están llenando la cabeza de cosas y al final no distinguen las manos voluntarias de las que no lo son. Pero están pitando manos completamente absurdas y justamente hoy, que tienen una clarísima voluntaria que pita un gol, no la pitan.
Sí, sí. Último
porque posición natural, antinatural. No. Si es que tiene que ser voluntaria o no voluntaria, sobre todo. Que eso es el germen de todo.
Pero escúchame, es que hay otra cosa que la gente, lo que no puede entender, la gente normal, o sea, yo, es que eso no se revise. Yo puedo entender que no es penalti.
Bueno, lo han revisado, pero al de arriba no le ha parecido que era tan clara.
Hay gente que no le parece que... Hay gente que, Guas, que opina que no es penalti. Es que vamos a ver si esto... Pues sí, hombre, sí, sí. Sí, sí. Varios árbitros y, por ejemplo, Petón, un comentarista de vuestro, un compañero vuestro.
Pero Petón yo creo que no ha visto.
No,
¿cómo que no lo ha visto? Vamos a ver, que sí lo ha visto, pero que cada uno tiene su opinión.
Quería hablar Cañizares, Cañete.
Sí, con permiso. Vamos a ver, yo creo que hoy no hay ninguna duda, o al menos no hay una duda generalizada. Creo que todos hemos visto penalti, todos nos hemos llevado las manos a la cabeza cuando nos lo ha pitado el VAR. Y salvando esto, yo creo sinceramente que somos injustos con el VAR. Es decir, que cuando el VAR falla, lo castigamos, y lo castigamos con mucha razón, porque obviamente tiene herramientas y obviamente se ve la televisión, tiene tiempo para tomar decisiones, está para eso. Pero cuando el VAR acierta, es como Valverde cuando gana los partidos con el Barça. Valverde y el VAR es lo mismo. Cuando acierta, no existen. Cuando pierden, están...
Yo acepto muy bien el error del árbitro de el que está abajo, porque es que es muy chungo.
Pero el de arriba,
el que está arriba, yo lo llevo muy mal. Me parece injusto.
Pero si aceptan los errores de un árbitro, si cuando no había VAR era igual. Cuando no había VAR eran unos pollos, no se acepta el error arbitral. No se acepta el error arbitral.
Lleva razón, Paco, y en mi explicación lo he dicho también. Es difícil de tolerar cuando un árbitro se equivoca con televisión. Estamos acostumbrados a tolerar cuando se equivoca sin televisión, eso ya lo hemos entendido. Es difícil tolerarlo cuando se equivoca con televisión. Dicho esto, igualmente digo que el VAR, que la semana pasada solucionó muchas cosas...
Y hoy
no lo sé porque no he visto toda la jornada foto, porque he estado comentando el partido y solo he visto el Valencia. Pero la jornada pasada, la que se disputó el domingo... Bueno, pues pitó un penalti que nadie había visto a Williams, pitó varias cosas que ahora mismo no recuerdo, que las anoté el otro día, y que nadie dijo, oye, vamos a romper una lanza por el VAR, vamos a poner una moneda en la hucha del VAR.
Estás en el programa equivocado entonces.
No. Pero igual que cuando antes aceptaban los árbitros, tampoco se ponían monedas por los árbitros.
Santi, no sirve para lavarle la cara hoy al VAR, que no tiene... hoy no tiene por dónde cogerla.
Santi, no tienes razón. Un árbitro no se puede equivocar. No se puede equivocar un árbitro.
No seas demagogo. Yo lo que te digo es que hoy, en el espacio de una hora escasa, el VAR ve el fuera de juego súper milimétrico de Jovic.
Perdona, si es milimétrico, no ve lo otro. Guas, si es milimétrico, es fuera de juego. No confundamos a la gente.
No, claro, que lo confundo. El VAR o su tía, la china, ve y detecta con razón que hay un fuera de juego de una uña y media del señor Jovic, anulado. Y no ve la mano del Cucurella, no se puede entender. Bueno, no se puede entender. No te digo otra cosa.
Santi, no discutes.
Es que discute por unas cosas la mano, vaya tela.
Es que es increíble.
Es Diego Costa parando a Morata.
Esto ya lo dijo Lama,
Un abrazo, Santi, gracias.
A mí lo que más me gusta de esto es que cada día el VAR gusta a más gente. Creo que
pues sí,
más
eso es. Es.
Al principio éramos dos taras solo a los que nos gustaba el VAR, que éramos Pedrito y yo, y luego se Guas, y ahora ya gusta a todo el mundo. Eso es lo que más me encanta.
A mí Lama me gustaba, pero ya no me gusta.
Por eso te digo,
yo lo quitaría, te iba a decir mañana.
Nos hemos quedado Pedrito los únicos.
Ha marcado Kang In Lee.
Buen futbolista.
El surcoreano se ha convertido en el jugador extranjero más joven en toda la historia del Valencia en ver portería en partido oficial, con tan solo 18 años y 218 días.
No se te nota que lo has leído.
Es el primer asiático, lo tengo en la cabeza, Es el primer asiático en la historia de la entidad en ver puerta. Señoras y señores, así se ha contado en Corea el gol de Kang In Lee.
Vamos.
Crossida. Rodrigo. Lo encontró la vida. Rodrigo. Crossida. ¡Gol!
Ese es el Miguelito.
O sea, gritó más la mala primera canasta de Fernando Martínez de la NBA. O sea, a Paleto no nos gana nadie.
Así narra.
Es muy coreano,
Muy coreano. Sí. Hugo Ballester, hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Por cierto, paz absoluta entre Getafe y Valencia. No ha habido mal rollo ni de
hay un partido de alta tensión, pero fruto de lo que había en juego en el campo, pero no ha habido mal rollo, no ha habido pérdidas de tiempo del Getafe cuando le interesaba, ha habido arreones del Valencia cuando lo ha necesitado, pero no ha habido.
He visto ahora, Hugo,
Mata, Parejo, Molina, Rodrigo.
Una cama de Gené a Maxi.
Sí.
Que no le ha costado una rotura en la espalda de milagro y no le ha visto, no le han enseñado amarilla.
Sí, ha sido en la segunda parte. Maxi iba revolucionado, Maxi ha salido.
Sí, no,
en
Maxi también podía
haber
sido expulsado. Pero,
sí, yo creía que no acababa el partido, pánico. Maxi. Sí, porque además Maxi con el cuerpo que tiene ha caído desde muy, muy alto y se ha podido quedarte eso ahí de la espalda. Ha habido roces, ha habido piques, pero ha sido un partido que si no eres del Valencia o del Getafe te resulta un partido muy atractivo porque ha estado totalmente alocado, como decías en la presentación. Pero preocupante, por ejemplo, para el seguidor valencianista. Lo del penalti de Cucurella es un oasis en la travesía por el desierto que está recorriendo el Valencia y que todavía le queda camino, porque los primeros 20 minutos del Valencia han sido demenciales. El equipo a nivel táctico tiene una falta de automatismos, tiene una falta de convicción, tiene una falta de engranaje defensivo que canta a la vista. Y luego, hoy, por ejemplo, con 3-1 después de haber remontado, después de tener el partido total totalmente controlado. Ha habido un descontrol, ha habido un bajón físico, ha habido un inmovilismo por parte de Celades que ha dejado, Juanma, muy preocupada a la gente. Son 6 puntos de 18, son 11 goles encajados en 6 partidos de liga y 9 en los últimos 3 con Celades. Si a eso le añadimos la plaga de lesiones que hoy han caído Gameiro y Condovia y se suman a Gallá, Piccini y Soler, yo te digo que hoy, por ejemplo, además Mestalla, por ejemplo, Mestalla hoy ha estado con el equipo casi 40.000 personas, no ha habido cánticos en contra, remando, ayudando, animando a los suyos, y Mestalla se ha ido con una sensación de vacío que se va a hacer larga la temporada para el Valencia.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Santi Duque, Leganés. Hola, Santi.
¿Qué pasa, Juanma? Buenas noches.
¿Qué le ha pasado a Gaisca Garitano, el entrenador del Athletic Club? Ha empatado el Athletic en Leganés, 1-1 con el Lega. ¿Y qué ha pasado en la sala de prensa?
¿Sabes qué pasa, Juanma? Que a veces, me imagino que en las demás salas de prensa de España también pasa, pues entran periodistas muy jóvenes o chicos que están en formación y no sé si se vienen un poco abajo cuando están preguntando, pero preguntan cosas que no tienen mucho sentido. Yo me imagino a veces al tío Luis Ángel...
Bueno, eso no es cuestión de ser jóvenes. Hay que llevan 50 años y preguntan cosas así.
Ya, bueno, pero en este caso ya te digo yo que bueno, puede ser un poco más por la juventud. Y me imagino a veces al tío Luis Ángel recibiendo una pregunta de esas y empotrando al tío contra el fondo de la pared de la sala de prensa. Pero bueno, el caso es que Gaisca Garitano ha optado por otra cosa hoy. Le preguntaba, bueno, vamos a escuchar la secuencia entera, la pregunta del periodista y la respuesta de Garitano, que ha estado de 10.
A pesar de la buena posición en Liga, su equipo no acaba de lograr la continuidad en cuanto a resultados. ¿Qué cree que le falta a su equipo para alcanzar esta continuidad?
Continuidad de resultados, 3 victorias y 3 empates. Si algo tenemos es continuidad de buenos resultados, ¿no? Como dije el otro día, si ganáramos en casa, fuera, en casa, fuera, en casa, fuera, en casa, fuera... No seríamos el Atleti, seríamos el Manchester City, pero no somos el Manchester City.
La verdad es que está alto el nivel de exigencia en Bilbao, ¿eh? Joder. Crisis en el Atleti, si están terceros. Tremendo.
Ha estado bien. Ha estado también Juanma Pellegrino, le han preguntado por el penalti, él le ha vuelto a recibir un penaltito. Dice Paco que sí que es. Yo, por más que veo el vídeo, la verdad es que no veo el penalti por ningún lado. Y le han dicho, ¿qué le ha parecido el penalti? Ha dicho, lo pito. No puedo decir mucho más, ¿no? Vale. Porque yo creo que ya se había calentado un poco ayer. Bueno, 1-1, el Athletic que ya estaba ahí acariciando las posiciones altas, el Leganés que sigue sin ganar, y vamos a ver qué depara la temporada.
No ha habido una jugada en la que ha ido al monitor, pero no lo ha pitado.
Sí, una mano de...
Otra. Pero no lo ha pitado, ¿no?
No lo ha pitado, ¿no?
Ha pitado
no,
falta previa al defensor.
Que había falta, sí, antes sí. Del... Pues es el primer árbitro que esta temporada va y no rectifica la decisión.
Gracias, Santi, un abrazo.
Abrazo, Juanma.
David Bernabéu, Barcelona. Hola, David, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Por qué estás en la calle? O sea, no te han echado de Deportes 4, digo en la calle literalmente. O sea, que estás ahora mismo en una calle de Barcelona.
Espero que no me consta como mío que me hayan echado. No. Estamos en la calle Barcelona porque, bueno, había anunciado una conjura. Hay cena de algunos jugadores del Barça, pero yo no lo catalogaría de conjura. Porque algunos no los hemos visto. Luego muchos de ellos, o algunos de ellos, han venido acompañados de sus amigos. Hemos visto entrar incluso a Marc Márquez con un amigo. Y alguna que otra furgoneta negra, panet negra, un par de ellas como mínimo. En una de ellas, yo creo que, bueno, nos ha parecido, no lo podría confirmar, nos ha parecido que en la última fila iba Lenglet y alguien iba estirado para que no le viéramos. La sensación que hemos tenido.
Iba estirado, para atrás.
Sí, iba estirado para que no le viéramos, lo que pasa que...
Neymar.
Luego, viendo las imágenes...
Ah, no, que estaba jugando en París.
No creo. No sé si era Junior o Semedo. A ninguno de los dos lo hemos visto, lo digo para especular, pero no.
Perdona, no sé si lo has dicho. Messi, por supuesto, no habrá ido, ¿no? ¿O sí?
Sí, no, Messi ha venido. Lo que pasa, Messi ha sido el primero, ha llegado sobre las 9 y 8 minutos, 9 y 10 de la noche... Ha sido una tarde de locos porque, claro, la mayoría de medios estábamos intentando saber dónde se iba a celebrar la cena. Y, bueno, cuando lo hemos sabido, hemos llegado aquí y Messi prácticamente... Bueno, algunos medios incluso no han podido coger las imágenes por muy poco, pero hemos confirmado que está dentro, sí.
Está dentro. Sí. Bueno, si hace la plantilla del Barça una conjura sin Messi...
Sí, ya. No, pero como está lesionado, a lo mejor digo yo, porque sí, a lo mejor...
No, fíjate, mira, si hago una relación rápida, o sea, hay 3 grupos, es decir, Messi está dentro... lo que os he contado de las Banet, luego Piqué ha llegado conduciendo su vehículo con Ter Stegen de copiloto. Hay una cosa extraña, de aquí solo hemos visto salir a Todibo, faltaban 5 minutos para las 12, es el único que ha salido. A Piqué no le hemos visto salir, pero curiosamente ha colgado en Instagram como si estuviera viendo una serie en casa
Al despiste.
Oye, voy a empezar a pensar que algunos jugadores tienen dobles como Hitler cuando...
No sé si salió por otra puerta, pero por donde han entrado, que es el parking básicamente, han entrado todos en coche, no lo hemos visto. Entonces, él ha llegado con Ter Stegen, como decía, Dembélé ha llegado con un amigo y conducía al amigo. La anécdota, chiste de Marc Márquez con un amigo. Griezmann ha llegado de copiloto de Umtiti. De Jong en solitario con su coche. Arturo Vidal con sus amigos. Arturo Vidal iba detrás, le hemos visto de entrada y luego cuando ha pasado por delante de las cámaras parecía que se tapaba o quería taparse.
Arturo Vidal con sus amigos.
Con la mano.
O sea, era una conjura de la plantilla y los amigos
claro,
de Arturo.
Claro, claro, por eso. No. Y Artur Melo también, Paco. Artur Melo, el brasileño, venía con un grupo de amigos, conducía el futbolista. Neto con un amigo de copiloto.
¿Y qué hacen? ¿Una mesa de amigos? ¿Hay una mesa de familiares?
No, y de amigos.
Luego, una mesa de amigos,
los niños.
Luego, por ejemplo,
menú infantil, pechuga de pollo con patatas.
A Carlos Alañá y a Sergi Roberto no les hemos visto, pero sabemos que están dentro porque Piqué en su Instagram ha colocado una fotografía hace ya un ratito de los dos dentro. Entonces,
¿Ansu?
No, Ansu no lo hemos visto.
Hombre, claro, es que no tiene edad para estar... Es que Ansu Fati habrá visto Doraemon y luego...
Con lo cual, te digo, con el interrogante del Englet, y es que era él, que no lo puedo confirmar, lo que os contaba de la Banet, pues tenemos que... no hemos visto a Alba, no hemos visto a Suárez, a Nelson Semedo, a Iván Rakitic, que está el hombre para venir a una fiesta, a Busquets, tampoco lo hemos visto, a Bagué, el senegalés, y a Junior... Que no sabemos si Junior o Semedo...
Era el estirado, igual era el estirado.
El que iba estirado, ya te digo yo que era negro, vamos, básicamente. Vale. O sea que esta es la situación. Estamos aquí entre, haciendo esquina casi entre Paseo de Gracia y la calle Rosselló. Sí. Es donde estaba el antiguo Hotelom, que lo conocerá perfectamente.
Y que ha puesto un story, eso es verdad, estaba viendo el story que está tirado en casa ya viendo la tele.
Sí, sí, por eso te digo. Sí, sí.
Se ha ido por la puerta
de
atrás.
O se ha ido por la puerta de atrás. Sí. Aquí el único que hemos visto salir es el joven Todibo a las 12 menos 5 de la noche.
Pues
el
nada.
Resto, teóricamente deberían estar dentro. O sea que, fíjate. Sí, que la conjura se ha quedado en conjurita, como mínimo.
Mañana tienen día libre, ¿eh? O sea que quede claro que mañana es día libre.
Sí, sí. Todo muy extraño, ¿no? Porque además estamos hablando de que es Valverde el que opta por poner el entrenamiento ya a las 6 de la tarde. O sea, sí. Ayer cuando supimos que el entrenamiento era a las 6 de la tarde y que al día siguiente era la fiesta, era un cuadro clínico básico de cena de equipo. Pero pensamos que sería una cena, aunque sin parejas y sin entrenadores, como sabíamos ya este mediodía, con todos los jugadores, o prácticamente todos los jugadores de la partida. Yeah. Entonces, deja ser un tanto extraño a... lo que estamos haciendo.
Vale, vale.
¿No?
Nada. Bueno. ¿Quién da voces por ahí al lado tuyo? ¿Tú con quién estás?
Con amigos.
Yo, los amigos.
¿Yo con quién estoy? No, yo estoy con mi cámara.
Y es el que grita, ¿verdad?
Sí, aquí... No, aquí hay algunos... hay algún otro medio de comunicación que está en directo ahora mismo. Luego, algunos curiosos que van pasando por aquí, ven gente y se paran y miran el edificio. Claro. En fin, dos miembros de seguridad... velan porque nadie entre o acceda al parking, donde solo pueden entrar abonados, no puede entrar la gente normal y corriente que venga a querer aparcar, y están allí cada vez, creo que hay un miembro de seguridad abajo, cada vez que sale un futbolista o va a salir un futbolista, bueno, pues avisan al que esté arriba.
Joder, vaya
quita la valla.
Qué complicado, cenar, ¿eh? O sea, es increíble lo que hay que mover para cenar.
Qué pollo,
gracias, Bernabéu, un abrazo.
Otro para todos.
El pájaro abandona el nido.
Sí. Sale Junior.
Palmen en el inhóspito Getafe, no sé qué va a pasar.
Inhóspito Getafe. Ahora inhóspito. Escuchamos al grupo de esa. Sí. Fernando Evangelio, Vangelis, muy buenas.
¿Cómo?
Buenas noches a todos.
¿Qué le ha pasado al Paris Saint-Germain con Neymar titular 0-2 con el Stade Reims?
Pues que ha jugado bastante bien. El Stade Reims, que ha defendido bien, que se ha protegido del Paris Saint-Germain, que no ha jugado fluido en ningún momento del partido. Y que además ha aprovechado sus ocasiones. Es verdad que le faltaban algunos titulares al PSG. Meunier ha entrado en la segunda parte. Han jugado Ander Herrera, ha jugado Sarabia y también Bernat como centrocampista. Pero el PSG ha jugado bastante mal hoy y ha perdido merecidamente. Segunda derrota en lo que llevamos.
¿Le han gritado a Neymar o eso ya está solucionado?
Yo no he visto nada. No he visto pancartas, no he visto... Yo no he visto nada hoy. No sé si habrá salido alguna cosa, pero vale. Yo no he visto, no he visto nada al respecto.
Y del resto de lo que vi...
Sí. El Stade de Reims coge el Madrid y hace 8.
No, 2 y 3, 5.
Por elevación, sí.
Por, le haría eso. Que, ¿del resto de Europa qué destacas?
Ha ganado el Inter en Italia.
Rival del Barça la semana que viene.
Rival del Barça la semana que viene, así que sigue líder en Italia con pleno, 15 puntos de 15 posibles. Ha perdido el Nápoles en casa 0-1 con el Cagliari. Y de la Copa de la Liga inglesa han pasado los tres grandes, aunque al Manchester United le ha costado bastante contra el Rochdale de tercera división. Lo ha hecho en los penaltis, pero ha pasado el Liverpool, ha goleado el Chelsea también. Y ya se ha sorteado la próxima ronda de la Copa de la Liga en Inglaterra, los octavos de final. Y vamos a tener un Liverpool-Arsenal y un Chelsea-Manchester United.
¿Cómo?
Allí no se andan con chiquitas. Sorteo joder. Puro y han tocado esos dos partidos.
Estos ahí sorteándolo todo en el momento ya. Lo tiene, está tan bien organizado que asco andan ahí. También todo
o sea,
el
día.
Un poco, sí.
Qué perfectito. Se acaban los partidos y ya saben los octavos de final.
Poquito,
y tal.
Asco, sí.
¿Eh?
Un poquito.
De
sí.
verdad. Gracias, Evangelio. Un abrazo.
Mañana un abrazo.
Y antes de que os vayáis, ahora sí. Una comunicación... Bueno, no, Fouto. En el guión viene aquí. Isaac Fouto en estudio.
En
y ahora te lo juro...
Aquí, como si lo hubiera por primera vez.
No, pero es que viene Isaac Fouto en estudio y no me acuerdo para qué
Ni yo
qué
tampoco,
era.
Que es lo peor de todo.
No, porque claro, aquí... cuando ¿para qué era?
Para el Málaga. Para lo del Málaga, la verdad. Sí, ya
vale, ahora yo. Me lo cuentas. Es que no, es que yo, claro, por aquí no podía venir por el penalti porque no se había producido todavía.
Es un tema del Málaga que me tiene indignado tipo Pedrito Martín, ¿eh?
Vale, pues ahora me lo cuentas. Pero antes, en Almería. Jordi Folqué. Jordi, muy buenas.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
A ver, cuéntanos lo de... ¿Es jeque o cómo se dice?
Es ministro.
Ver, jeque sí, porque es un cargo importante tanto a nivel político...
Sí.
Es la mano derecha del príncipe heredero de Arabia Saudí. Y también a nivel islámico es un cargo muy importante. Por lo tanto, sí se puede considerar como jeque. No porque
es
tenga
el dueño,
dinero, que
el dueño,
también.
El dueño de la Almería.
Sí.
Y hoy ha estado allí. ¿Ya ha ofrecido rueda de prensa?
Ha ofrecido esta mañana rueda de prensa a Turki Sheikh. Pues más o menos lo que ha venido sucediendo en el club en los últimos, en el último mes y medio, que desde el 2 de agosto es propiedad de Turki Sheikh. Él estuvo, llegó, compró el club. Y al día siguiente se marchó y ha vuelto esta semana, volvió el lunes por la noche. Ha estado de reuniones, por ejemplo, esta tarde se ha reunido con el alcalde de la capital, Ramón Fernández Pacheco, pues para ver lo que quiere hacer en la Unión Deportiva Almería, la reforma prácticamente del estadio, la ciudad deportiva, que quiere que la primera fase, que estará unos 38.000 metros cuadrados, para abrir más o menos esté lista, esa primera fase, y a partir de ahí ir creciendo... Y decía de modo anecdótico esta mañana que a Pedro Manuel, cuando lo contrató al técnico portugués, le dijo que en 3 años quería que el equipo estuviera en primera división. Pero claro, como el equipo ahora mismo está líder, pues dice que si lo adelanta un poquito antes y si es para esta temporada, pues mucho mejor. Y si en enero el técnico le pide refuerzos, pues reforzará el equipo.
Oye,
claro.
¿Y cómo es él en el trato? ¿La gente que dice? ¿Es espléndido allí? ¿Da cosas o...? ¿Sí?
A ver, es una persona muy muy llana, no viene de con traje, vamos, que viene siempre con la camiseta puesta de la Unión Deportiva de Almería.
¿Sí?
Ya sí, ya se pone la nueva, la nueva equipación con la publicidad nueva, ya no hace publicidad al anterior propietario, Alfonso García, con su empresa, o sea que ya tiene la camiseta nueva. Y esta tarde, por ejemplo, también, a pesar de lo mucho que se ha dicho, ha estado reunido con el equipo femenino, que está en la segunda división. Le ha mostrado su apoyo a todos los equipos de la Unión Deportiva de Almería y es una persona muy campechana.
¿Regala coches? ¿Es verdad que regala coches?
En los partidos.
En los partidos.
Regala 2 coches por partido. Dice que era una apuesta de marketing para atraer a la gente, pero claro, como el equipo ahora va líder, pues ahora lo que tiene que hacer el equipo es seguir atrayendo público. Y, por ejemplo, el próximo domingo a las 4 de la tarde contra el Cádiz, el campo va a registrar un lleno absoluto. Se va a colgar el cartel de los billetes que dan. Nada, unas 350 entradas de tribuna, el resto del campo está totalmente vendido y la gente es una euforia la que tiene porque el equipo va líder, porque el equipo juega bien y sobre todo por el proyecto que tiene Turki Sheikh de hacer un crecimiento. La ciudad deportiva dice que su sueño es convertirla en una nueva La Masía, la del Barça. Lo ha dicho esta mañana, mi sueño es que mi ciudad deportiva o la ciudad deportiva de la Almería sea lo más parecido a La Masía y sacar aquí pues grandes jugadores.
¿No ha pagado un festival? Con DJs,
sí, el viernes,
gratis, para toda Almería.
El viernes hay un festival con un DJ holandés, de ascendencia marroquí, que es de lo mejorcito que hay a nivel mundial.
Madre mía.
Dos grupos almerienses, una DJ almeriense y un grupo de música. Un cantante también marroquí y otro turco. Y eso completamente gratis desde las 7 de la tarde hasta yo creo que a la 1 de la mañana.
Qué gusto ser rico, de verdad. Oye, ahora que oigo lo de este proyecto, hoy ha dicho Ronaldo en el World Football Summit este, que Ronaldo, el del Valladolid,
sí,
que en 5 años lo lógico, pues lo normal es que Madrid esté luchando por la Champions, por los puestos de Champions.
Los puestos de Champions,
Y se ha quedado tan ancho.
Y se ha reído ni nada, ¿no? Además,
hombre, ancho está. Hombre,
y ha hablado Villar.
¿Cómo sigue hasta así? ¿Cómo sigue hasta así? El Almería, no, el Valladolid, sí, veo al Madrid, al Barça bajando, ya verás.
Ha dicho Villar que espera que, él no ha hecho nada mal y que espera que le declaren inocente. Pero sí, me ha sorprendido que haya ido a hablar.
No, y ha dicho que rompo mi silencio. ¿No se acuerda que estuvo aquí?
Bueno, pero
que no hablaba desde que estuvo contigo aquí.
Ah, vale, vale. Gracias, Jordi, un abrazo.
Sí, un apunte, si le ha dado un palito a la Liga y ha dicho que ellos han puesto varios patrocinadores que aportarán bastante dinero, porque ahora la Almería en los países árabes pues tiene mucha repercusión. La Liga ha dicho que no y ha recordado un poco que el anterior presidente ponía su publicidad en la camiseta y en los últimos 10 años su empresa no ha dado un duro a la Almería poniendo su publicidad.
Sí, pero la Liga no le va a aceptar patrocinios porque es como lo de lo que está denunciando Tebas del Paris Saint-Germain. Claro, o sea, tiene que ser ampliación de capital del dueño y no llegar con patrocinios porque eso sería inyectar doping financiero.
Gracias, Jordi, un abrazo.
Un abrazo.
Del Málaga, cuéntame el problema que tiene.
Bueno,
Málaga
va a haber un movidón gordo en la jornada que... Bueno, Paco, como es muy del Cádiz, verás tú cómo defiende esto. El fin de semana del 12-13 de octubre, ahí parón de selecciones, se juega el derbi en la Rosaleda, Málaga-Cádiz, y el Málaga tiene ahora mismo preseleccionados a 6 internacionales. Son 8, pero profesionales son 6, porque Keydy Barey y Eichan son con ficha del filial, pero profesionales 6. Tiene 17 profesionales por lo del límite salarial, así que si finalmente son seleccionados los 6, tendría 11 profesionales, más uno que tiene lesionado que es Dani Pacheco, o sea 10, para jugar contra el Cádiz. Van a pedir...
¿Cómo 11 más uno que son 10?
Porque, claro, si Dani Pacheco está lesionado, tienes 11. Y si uno está lesionado, 10.
Ah, vale.
Más luego los 6 que le has quitado de que están con las selecciones. Lo que van a solicitar es el aplazamiento del partido. Pero,
y no,
claro...
Y no se lo van a aplazar.
Claro, no se lo van a aplazar porque el reglamento dice que, claro, tú con 11 profesionales sí puede jugar.
Pero ¿y si tiene 3 lesionados de aquí entonces?
Claro, pero...
O 2 más.
El reglamento, cuando habla de causa mayor... por una intoxicación como el otro día le fue labrado, al final tienen que ser mínimo 11. Si tienes menos de 11, te lo aplazan. Pero
con 11 te obligan.
Lesiones o sanciones no es causa de fuerza mayor. ¿Qué es causa de fuerza mayor? Pues una intoxicación, un accidente, lo que sea.
O sea, 2 lesionados más no
lo... No. Y en teoría, que te llame la selección de tu país tampoco te exime de eso. Pero claro, si te quitan a 6, pues claro.
Ya, es una intoxicación.
No, pero mientras tengas...
FIFA.
FIFA.
Lo que dice Elías, mientras tengas 11, eso. Vale. Ahora, dicho esto, lo que es lamentable es que la segunda división, vale que se juegue el fin de semana que no hay liga en primera, pero si hay un club que tiene a 6 jugadores seleccionados, aplázale ese partido. Porque que sería lo lógico. Porque tú, imagínate que tú al Madrid o al Barça le estás quitando a 6 internacionales para jugar. Es que desvirtúa la competición.
Hay dos cosas que serían lógicas. Una, que si es fútbol profesional, se pare primera y segunda cuando juega las selecciones. Y la otra es, si sabes que no se para, no fiches mucho internacional, por si acaso.
Sí, pero bueno, es que eso es imprevisible, Paco, porque un internacional, o sea, cualquier jugador es seleccionable. Llamar... O sea, en el Málaga, por ejemplo, Munir, lo va a llamar Marruecos seguro, pero es que ha habido 2 o 3, uno que le ha llamado a la selección sub-21 de Suiza. Es que hay cosas que son previsibles.
Consejo de Paco, fichar los más malos.
Fichar los malos.
Vamos a ver, que a mí si lo aplaza, pues que lo aplacen, oye, que es injusto que el pobre Málaga no pueda jugar con 11 tíos normales. Pero es que el Málaga está jugando con fuego todo el verano y se va a quemar más de una vez.
Sí, pero...
más de una.
Tú imagínate que no ha jugado con fuego, que tiene a 25 jugadores y que no hay límites salariales.
Sí, y que hay
14. Tú imagínate que le quites a 6 tíos, a un equipo. Sí, yo no te digo aplazar toda la jornada, pero
ese partido... Ahora,
habiendo fechas fichando internacionales, asumes el riesgo. Claro, o sea, que uno, 5 o 6 o los que tengas.
Yo tengo la solución. Le meto una tortilla de vacuol que se acaba el problema.
Pero bueno, que también hay que decir ahora que joder, no vamos a culpar encima al futbolista, al equipo,
claro,
que quiere fichar buenos jugadores, joder, como dice Paco, lo más normal es que si es liga profesional, que se pare cuando hay selecciones para todos.
Pues no te cuento los playoffs.
Pero a la segunda, ya lo hablamos ayer, a la segunda no le viene bien tampoco, porque es justo cuando aprovecha para decir un poco.
Escaparate.
Para
tener escaparate. No es habitual que un equipo de segunda se lleven a 6, por eso digo que si hay un caso excepcional... Sí. Aplaza solo ese partido.
Mensajes de los oyentes, partidazo, cadena COPE. Alberto Raúl.
Javi dice, lo del VAR es lo más indignante de la historia del fútbol. Si el señor del VAR hoy no ha visto penalti, se ha equivocado de profesión. Mario, el VAR, en lugar de resolver dudas, ha creado muchas más. Poneros un podcast de hace 2 años y veréis que no hablabais ni una quinta parte sobre polémica arbitral. Menos protocolos y más sentido común. Esa es la ayuda que debe prestar al VAR al árbitro de campo. Carlos, lo que tiene que hacer la directiva del Madrid para llenar el Bernabéu es bajar el precio de las entradas, que son un disparate de caras. Y Antonio dice, un Madrid en crisis con su entrenador muy cuestionado a 4 puntos de un Barça viento en popa toda vela. Muy lamentable. Valverde, vete ya.
Se acaba de ir Messi ahora mismo de la cena para su casa. Bueno, o se acaba de ir de la cena. No sé a dónde, no supongo que para casa.
Sube, por favor.
Gracias a todos. Os invito a que sigáis escuchando la radio porque tenemos Grupo Risa y va a merecer mucho la pena escuchar al Grupo Risa y su vaya fiesta. Ha sido un placer contar con vosotros esta noche. Adiós, compañeros.
Adiós, buenas noches. Hasta luego.
Gracias. Berti y Gemma Santos. Gemma.
Y su pedazo de oferta para todos nuestros oyentes. Si te lo volvemos a recordar, que en Berti no vas a tener letra pequeña. Y cuando dicen que te dan 3 meses gratis en el seguro del coche, es así de claro. 3 meses gratis y para todo el mundo. Entra ya en berti.es y compruébalo, calcula ya el precio de tu seguro. Recuerda, berti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En cope.es, Carlos Herrera.
¿Qué tal estamos?
Ángel Expósito.
Paseamos por el Raval.
Paco González.
En el cáncer internacional.
Manolo Lama.
Se va arriba el balón.
Pepe Domingo Castaño.
La ronda.
Juanma Castaño.
El tramo de opinión más
importante. Los mejores comunicadores de la radio española nunca descansan.
En cope.es te acompañan vayas donde vayas, estés donde estés.
Toda la actualidad, los mejores análisis y los contenidos de la antena de COPE con un solo clic en tu móvil, en Twitter, Facebook e Instagram.
¿A qué esperas?
¿Qué tenía yo el 11 del 11? Tenía que comprar algo para mi chica. ¿Qué era? ¿Un sombrero? ¿Un coletero? ¡Ah, no! ¡Un barco velero! Eso era. Un barquito velero.
11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Ya está a la venta el cupón del 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre. 11.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope
o en facebook.com/elpartidazodecope.
DAZN es... DAZN es... DAZN es... DAZN es puro deporte en directo. Turkish Airlines, Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en DAZN. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en DAZN.com. DAZN. DAZN.
Que si meses gratis en mi seguro, que si 2x1, que si me mejoran el precio. Mira, con tantas ofertas y descuentos, yo ya no sé cuál elegir.
Humana. Rastreator compara todo de una sola vez y encuentra entre todas las aseguradoras el mejor precio garantizado. ¡Rastreator!
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Pink Floyd, la colección imprescindible. Encuentra por primera vez en tu kiosco Con El País la colección con todos los álbumes originales en una edición exclusiva. Pink Floyd, la colección remasterizada. Domingo 29, primera entrega de Dark Side of the Moon. Por 9,95 con El País.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Enseguida al Grupo Risa. Antes estamos en plena semana de mundiales de ciclismo y hoy era la prueba contrarreloj. Hola, Kiki Iglesias, muy buenas.
¿Qué tal, querido? Muy buenas.
¿Cómo le ha ido a los españoles?
Mal, muy mal. Muy mal. Castroviejo, 24º, 39º, Lluís Mas. Eso hace que teníamos dos plazas reservadas para Tokio, hemos perdido una, así que solo va a poder ir un contrarrelojista a los Juegos Olímpicos de Tokio. Ha ganado Rohan Dennis, que es un corredor que ya ganó en 2018, ha revalidado con mucha superioridad su título. Un Rohan Dennis que ha corrido además con una bicicleta BMC, que no es la de su equipo, anda enfadado con su equipo Bahrein, que corre con bicicletas Merida y no le gusta el material y ha corrido con una bicicleta que le ha dado la gana. Y segundo, Remco Evenepoel, que es un fenómeno belga, 19 años, que va a ganar muchas carreras en su vida.
Gracias, Quique, un abrazo.
¡Pues ha sido un desastre!
Ya están aquí.
Y ahí estamos, porque
ya
efectivamente...
Es evidente.
Hemos entregado la cuchara en la etapa contrarreloj, en la prueba contrarreloj del Mundial por equipos. Y ha ganado Rohan Dennis, para gloria de Fernando Alonso. Él estuvo siempre en Renault y después se ha pasado a la bicicleta, por cierto, gracias a Isaac Fouto, una bicicleta Mérida.
Sí.
Bueno, ponemos
¿cómo
vaya
canta
fiesta, ¿no?
la chicharra
Venga,
a estas horas?
¡Vaya fiesta!
Ahí estamos. Ey.
Sí, señor, ahí estamos.
Arroba Grupo Risa Cope.
Es un guarro.
Los mejores, los mejores, con diferencia.
Magnífico.
Bueno, no hay más.
Fin de semana en tiempo de juego, los miércoles en el partidazo, los viernes con Carlos Herrera.
Hola, ¡ya
Carlos.
Estoy aquí!
Carlos, vaya fiestón.
Hola,
hoy,
Carlos.
Oh, ¡qué elegante!
Oh, amigo,
¿Qué tal la presentación de la temporada?
Todo bastante bien.
¿Te gusta el langostino tigre o un pan tumaca?
Insisto, me gusta el pan tumaca, pero el langostino debajo del jamoncito. ¿Qué tal habéis comido, por cierto?
Bien, hemos comido bien.
¡Vamos!
Cadena COPE, tiempo de juego. Vamos. Sábado, Villarreal-Valladolid. Rafa Villarejo bautiza a Pedro Porro.
Otra vez la presión arriba de Quintillá. Como pudo, sacó Pedro Perros. Pedro Porro.
Te hemos entendido.
Pedro Porro, mira
tú
que era difícil.
Decir porro de perro, ¿no? O algo así, o porro.
O un porro.
Pedro Perro, no lo habíamos llamado.
Que era lo que le faltaba también.
Un brazo.
Pedro Perro.
Vamos.
Buenísimo, Morri.
Vamos. El partidazo de Movistar. Álvaro Bonrichetti atribuye a Tosac una mítica frase de Schuster, incluir... ¿esto qué es? Esto no lo tengo que decir.
Esto no lo tienes que decir, ¿no?
Porque me pones cosas que no tengo que decir.
Porque tiene el guión entero, Patricio.
Yo no he escrito eso, tío. O sea,
venga,
no,
dale.
Paco Gémez, no descontento, muy descontento con su equipo en el segundo tiempo.
Porque ninguno ha sido capaz de tener los santos huevos de jugar al fútbol. Eso sí me enfada, eso sí me... Es más, posiblemente a muchos les cueste el puesto.
¿Creéis que ha sido claro, Paco Gémez?
Muy claro.
Bastante, ¿no? No hace falta añadir... No hace falta decir nada más, ¿no? Como diría... No hace falta decir nada más, ¿no? Como diría el viejo John Benjamin Tosac. Bueno, estamos ya...
No hace falta decir nada más.
Schuster. Efectivamente.
Pero
¿cómo se llama
Tosac,
este tío?
Álvaro Bonrichetti.
Bonrichetti.
Un brazo.
Bueno, tengo que estar con este hombre para decir unas cuantas phrases que he dicho
frases,
yo antes.
Frases. ¿Quieres cantarnos una sevillana de estas que cantabas antes?
Sí. ¿Te apetece cantar una sevillana, Tosac?
Una de estas de...
Bueno, ya con casi 80 años,
sí.
Estaría bien hacer estas cosas. Sí. Y para gente nueva que me conoce.
¿Te acuerdas de tu disco Flamenco con JB?
Claro.
Mira, vamos.
Hombre, vamos.
Pasa la vida, es esta.
A ver.
No me la sé esta.
Pasa la vida.
Tú me dijiste peregrine y yo me fuiste en la caballo. Tú ibas de peregrino, yo me dijiste a caballo, vuelen los dardos en el Bernabéu. Pienso quitarle todos y mismos quebrones, jueguen semana que viene. Cántame, me dijiste, cántame, dame palmas, suave. Cachaba tu cintura y te quente a la sombra de los pinaos.
Ay, venga, dale.
Arte y duende.
COPE, tiempo de juego. ¿Hoy? ¿Esto es de hoy?
Sí.
Real Madrid-Osasuna, comentario de Poli Rincón antes de marcar Vinicius el primer gol del Madrid.
Manolo, si me permites una cosa, Vinicius, el año pasado no tenía ninguna exigencia y como bien ha dicho Manolo, que lo ha explicado fenomenal, era todo para bienes. Y luego tiene un problema, y la gente lo ha visto, que gol no tiene, como tú bien has dicho.
Y estoy el primer día y
sí, pero mira, tienes al del Getafe Ángel, que como tiene gol...
¿Está mamoneando el Madrid?
No, está haciendo lo que puede. Regular.
Ahí va Cross abre para Vinicius. Va a intentar el 8 de Vinicius. ¡Gol!
¡Mira!
¿Quién dijo que no tenía gol?
Yo.
A ver, ¿quién dijo que no tenía gol?
¡Mi gol de Vinicius!
hombres de poca fe.
¡Marcó Vinicius!
Querido Vinicius, los que han rajado de ti se llaman Manolo Lama, Poli Rincón y Manolo Sánchez.
Una vez que no ha sido él.
Sí, y Paco está muy bien, protegiendo ahí a los compañeros. COPE, tiempo de juego el sábado, nuestra Paco.
Siempre echando cables.
En Fórmula 1, esto dijo de Vettel.
Carlos Miquel ha terminado la Q1 en Singapur.
Cuatro pilotos en dos décimas. Y el quinto, que sería el Ferrari Vettel, es el que está descolgado a más de tres.
Vettel quinto, es que está en la Europa League. Vettel
no está.
¿Cómo se ha caído anímicamente este chico, no?
Se ha ido. Vettel se ha ido. No sé si va a recuperarse, pero...
¿Hemos bendecido a Vettel, Carlos?
Has bendecido a Vettel, y yo también. Está primero, ahora mismo, con una vuelta que es la mejor de todo el año. Ha sido absolutamente mágica y le ha sacado casi cuatro décimas a Leclerc. Y parece difícil debatir el tiempo de Vettel.
Cadena SER, el larguero del año 2008.
Buenas noches.
En animada charla con Antonio Banderas, De la Morena bautizaba a Jack Nicholson.
A mí me tiraba mucho la tierra y tal, pues, y tal, y me sacaron hasta fotos en una revista con mi hija.
Oye, Antonio, el que va mucho también, que se pone en primera fila, que me dijiste que la conociste, es Jack Nicholson, ¿no?
Bueno, Jack Nicholson lleva yendo a los Lakers desde hace veintitantos años.
Jack Nicholson. Bueno, tiene el nombre que era del pato de Doña Rogelia, como se llame, ¿no?
Onda Cero, el transistor, el domingo, han pasado 11 años. Vamos a ver si De la Morena ha avanzado al nombrar a Jack Nicholson.
Joder, he empezado la función yo esta noche con Ferreras, ¿sabes?
Se siente enfrente nuestro y...
¿Pero es verdad que hace como Jack Nicholson? Que se levanta y que va y que te dice lo que tienes que hacer y todo eso. ¿Como Jack Nicholson?
El avance ha sido notable.
Sí, es lo mismo, bueno, oye.
Exactamente, pues está Jan Nicol, está Josh Klinis, está...
Onda Cero, el transistor,
está
el jueves.
Está Melanie Grifa, está ver, Papel Anderson.
El jueves, Carlos, un oyente nostálgico.
Te echo de menos por la noche, no me falles. No.
Llama todos los jueves.
¿Sabes lo que sería ya la monda? Ya esto sí sería que cuando terminara el programa, la melodía está con la poesía de Pepe Domingo Castaño, y entonces ya me muero, ya, sí, si eso fuera así. Sí. Ojalá juntarais todos otra vez, tío, ojalá. Sí.
Carlos, yo me alegro, de momento me alegro haberme juntado contigo.
También te digo, los domingos no me voy a estar aquí, ¿vale? Pero es el único día, siento diario te prefiero a ti. Además que, mira, está Segurola otra vez.
Claro.
Gente de mi Sanedrín, de antiguo. Aquí,
estás a gusto.
Todos somos hermanos.
Uy, sí, señor. ¿Qué pasa?
¿No te das cuenta que aquí no repartemos
a todos?
Te escucha a ti el tertulión.
Bueno, porque no lo ha dicho. Él dice que los domingos.
Bueno, se entiende porque venimos todos del mismo patrón. No va a escuchar Radio Taxi.
A mí lo que me gustó es que ha dicho que estaba Segurola, aunque a mí el arte de tiro hoy no me gustó.
Hola, Segurola, pues, Santi.
No,
hola.
O sea, yo, ¿a ti pues, te gustó o no?
Pues a mí me encantó.
Es que somos un dúo, que somos los Segurolos. Hola, ¿qué tal? Entonces vamos a ver. A mí es que
una cosa yo digo la otra.
Exactamente. A mí el arte de tiro la verdad es que no me gustó.
Pues a mí me encantó.
Pues a mí me parece que es una mierda.
Pues yo creo que he hecho un equipo. Entonces,
esto es nuevo, ¿eh? Los dos imitando al mismo.
Exactamente,
es nuevo.
Eso es nuevo.
Está bastante bien, la
exactamente
verdad.
Entonces la gente es nostálgica.
Oye, ¿qué ha hecho el Atleti?
Oye, pues la verdad que han empatado a uno en Mallorca.
Pues eso no, solamente hables ahora 20 minutos de esto.
Pero
tú no has oído la pregunta del Leganés que le ha preguntado hoy el Atleti.
Lo he escuchado, sí lo he escuchado.
Pues tú no escuchas nada, es que eres tonto, tío, o sea,
no, el tonto no serás
somos
tú.
Somos los segurolos.
Hombre, claro.
¿Cómo están, Dios mío? COPE, tiempo de juego, el sábado. Un oyente llama al contestador para cantar su himno particular del Real Madrid.
Todo arte.
Contestador automático de tiempo de juego.
Por las glorias deportivas, estos no corren ni para atrás. ¡Qué equipo más lamentable!
Sensacional.
Nos tiene Zinedine. Y a todo esto Florentino.
Sí.
Haciendo el ridículo una vez más. Hay que venderlos a todos. Hay que venderlos a todos. Y traer a Mourinho, que les dé caña otra vez.
Vale.
Magnífico.
Florentino, esto, la sensibilidad.
A ver, el mismo oyente se atreve con
a mí no me ha gustado. No, perdóname, el himno a mí este no me ha gustado nada.
Pues para mí ha sido una maravilla.
Pues a mí ha sido una mierda.
Bastante harto.
No, a ver, venga, a ver, para
el himno
oyente,
del
venga.
Barça, el himno del Barça.
No, el del Madrid, pero con música.
Por la gloria deportiva.
Digo, para darle placer al oyente.
Estos no corren ni para atrás. Qué equipo más lamentable. Nos tiene Zinedine. Y a todo esto Florentino, haciendo el ridículo una vez más. Hay que venderlos a todos, hay que venderlos a todos y traer a Mourinho que les dé caña otra vez.
Está muy bien. Cadena Cope.
Un momento, yo soy el oyente. Sí.
Ah, sí. ¿Y qué vas a hacer?
Cantar el himno del Barça.
A ver, venga, vamos allá.
Vamos allá. Venga, Pedrito Martín, acompáñame. Tottenham, vaya bien, ni con Neymar ni sin Neymar. Y Valverde dimisión. Qué ridículo otra vez, Bartomeu, vete a casa con toda tu junta. Me da igual que a Leo Messi le hayan dado el debe.
Bueno, no, déjalo, déjalo. Sí, perfecto. Déjalo. Cadena Cope, tiempo de juego, el domingo. Sevilla-Real Madrid, cachondeo con el paso del ama Víctor Fernández preguntándole por Lopetegui.
¿Qué hace Zidane?
Bueno, Zidane sigue de pie. De vez en cuando levanta la mano derecha para dar alguna instrucción, muy metido en el partido.
¿Qué hace Lopetegui?
¿Qué va a hacer, Manolo? Ahí está de pie.
Ahí está desmitificando el paso.
Podría hacer punto. ¿Qué va a hacer? Jugar al dominó, leerse una novela.
Un crucigrama. Ahí está dando voces, ha puesto un chándal espectacular.
Pregunta,
y ya está, el buen hombre ahí apretando un poquito de la banda.
Apretando.
El buen hombre ahí apretando. Alberto Araújo.
Hola, Juanma.
Hola, ¿qué tal, Araújo?
Bueno, tenemos un solo mensaje. Y es un mensaje que nos escribe Pablo, es de Santander, y dice: hola, partidazo, ¿vais a retransmitir la exhumación de Franco?
No te metas en historias.
¿Para cuándo una entrevista política con el Rejón? Ya estamos en campaña.
Venga. Onda Cero Radio, el transistor, el domingo Sevilla-Real Madrid, después del partido Lopetegui, concuerda... Concuerda con la apreciación de un periodista en rueda de prensa. Qué raro eso, ¿no?
Sí, escucha.
Luego, el colaborador de La Morena, Pablo Blanco, que trabaja para el Sevilla, se luce.
¿Qué tal, mister? Aquí, Leandro Iglesias de La Sexta. ¿Le preocupa la falta de pegada del equipo?
Lo que tú comentas, tenemos que mejorarlo y otros aspectos también.
Jolito, quizá nos falta contundencia arriba, como bien decía Sampaoli, ¿no? Como bien decía Sampaoli, ¿no?
Sampaoli.
Y trabaja en el Sevilla,
sí, hombre, bueno, hombre, se le ha ido un poco la cabeza,
Pablo. No, no, no se le ha ido nada.
Pablo, o sea, Blanco no consiente.
Es como
nada,
si dices tú que el presidente de la Copa es Carlotti.
Perdón, no, déjame en paz, Pablico.
Un crack.
A Pablico,
cadena Cope, tiempo de juego, el domingo. Atención, Oliveros y un lugar inhóspito.
Y el próximo partido fuera de casa va a ser en un lugar muy inhóspito, siempre, que es Getafe, y además a las 4 de la tarde.
Un lugar muy inhóspito.
Suena.
¿Cómo? Te digo en serio, llegar allí es una odisea.
Sí.
Hay caimanes. Chungo.
Suena a que tenéis que ir con un serpa.
La zona de los ojos es muy peligrosa. Pero es
vais
un
al
sitio...
campo base número uno y luego ya...
No, ya está el Yeti Barça, en la puerta.
No, viaja el miércoles.
Lo que quiero decir es que es incómodo el jugar en campos como el del Getafe.
Buenas noches, pues como os venía diciendo, os vamos a llevar a ese lugar tan inhóspito, ¿verdad? Tan intrincado, que es el campo del Getafe. Y ahí está esa expedición de Juan Oyarzábal y Edurne Pasavans, que está esta semana precisamente en ese campo 1, ¿no? En ese campo base, el Leganés, porque están haciendo su proceso de aclimatación ahí en Leganés para luego atacar, ¿verdad? Ese campo, esa cumbre del Alfonso Pérez, ¿verdad? Es la primera expedición sin oxígeno. Sebas Álvaro, buenas noches. Buenas noches, José Ramón. Bien, vamos a ver, ¿cómo es esa cumbre? Bueno, hay que decir que en esas cumbres ha habido, por ejemplo, un escalador polaco que se llamaba Dmitry Pilowski, que falleció en el Alfonso Pérez. Así que perdió la vida, ¿no? Sí, la verdad es que perdió la vida en unas condiciones lamentables. Bueno, pues ahí tenéis a esa expedición, ¿verdad? Hemos intentado conectar con Juanito Oyarzábal esta noche. Lo ha intentado Busti todo el día, ¿verdad? En el campo base de Leganés. Y las comunicaciones son imposibles con Leganés. La nieve se... Hay predicciones, ¿verdad?, de aludes de nieve que nos van a hacer muy imposible esta comunicación. Ha venido para apoyarles Carlitos Soria. Y vamos a ver si entre todos y durante las próximas semanas, ¿verdad?, Sebas Álvaro,
bueno,
podemos hollar la cumbre del
Alfonso. Ojalá.
Alfonso.
Gracias, José Ra. Gracias, José Ra.
Buenas noches.
Tiempo de juego, el domingo. Ronda.
A mí no me gusta.
Yo creo que está bastante bien.
No, pues a mí las montañas nunca me han interesado. A mí me gustan las montañas, pues Jaizkibel y las montañas vascas.
Es que sí.
Vamos a los segurolos.
¿Cómo se nota que no has estado nunca?
A ver,
el pico más alto de España,
tiempo de juego, ronda de las 7. Pepe Domingo y Suáncar no tienen claro qué competición se está jugando. Era la super.
Supercopa. Segunda parte, está ganando el Sporting. Sporting 1, Racing 0.
Cambio de balón en baloncesto. Final de la Eurocopa. ¡Shankar!
La Superliga o la Supercopa.
La habéis liado perfecta.
Ahora mismo la noticia es ¡Polska! ¡Polska! ¡Polska!
Yo, tengo que meter más a Swankar en el programa, te lo juro.
Totalmente.
Está totalmente
infrautilizado.
Llamada de Swankar. Hoy hemos presentado la programación de la cadena COPE en un local del Barrio de las Letras.
Pues
en,
a mí no me ha gustado la presentación.
En Madrid.
Pues está bastante bien.
Y Swankar ha llamado, antes de que fuéramos.
Sí.
Pues ha llamado Swankar al local donde hemos presentado la programación.
Buenos días.
Hola, muy buenos días, señorita. Esto es el lugar donde va a ser la presentación de la cadena COPE, ¿verdad? Esta mañana.
Sí, es aquí, pero es en nuestro otro espacio, Gobernador.
En la sala Gobernador, ¿verdad? De donde están ustedes.
Exacto.
¿Su nombre es, perdóneme?
Paola.
Mire, mi nombre es Swankar. Encantado de saludarle porque además me han dicho que tenía que hablar con usted. Mira, en la presentación de esta mañana de la cadena COPE, la sala Gobernador, va a tener lugar una actuación. Yo soy el bailarín clásico.
Ajá.
Y voy a interpretar una pieza de ballet clásico.
Uh-huh.
Y además voy a hacer lo mismo, pero cantando ópera. De Puccini, que es el cascanueces. Y yo le llamaba a usted, Paula, porque yo necesito un camerino para ponerme las mallas y el tutú.
Necesita un camerino en el espacio, Gobernador, porque él va a hacer la actuación de la cadena COPE hoy.
Dile que soy el bailarín clásico.
Claro que sí. Dentro del espacio hay espacios, hay salas más pequeñas para que usted se pueda cambiar y demás.
Es que además de hacer el ejercicio maravilloso, soy el bailarín clásico, luego me voy a tener que cambiar de ropa porque soy el director de deporte. Yo no sé si usted ha visto, Paula, la película Forrest Gump. ¿La ha visto?
Sí, claro.
Pues yo tengo la misma flexibilidad que esa hoja que se posa a los pies de Forrest Gump en esa película del año 97 dirigida por Robert Zemeckis, cuya banda sonora decía ¡Vincerá!
Entiendo. Yo no se lo puedo confirmar. O sea, me encantaría poder ofrecerle un espacio para usted cambiarse.
Uh-huh.
No tengo la capacidad de hacerlo.
Yo como ahora mismo estoy en camino, uh-huh. Voy en mi bicicleta. Me gustaría que usted tomara nota, por favor, de unas exigencias dentro del camerino para que usted se lo haga llegar a los organizadores. Apunte, por favor, Paola.
Uh-huh, claro que sí.
Apunte, 4 toallas blancas.
Perdón, ¿cuál era su nombre?
Swankar, con X, Swankar. El director de deporte y
de
cantante
acuerdo,
de ópera. ¡Polska! ¡Polska! Entonces son 4 toallas, 3 latas de acuario y un tupper de almóndiga.
Ajá, tomo nota.
Perfecto, Paola, cante conmigo. ¡Polska! ¡Polska! Decía, decía, decía.
La tone móvil.
¡Guantium al vento!
¡De mis amores!
Hombre, Julián Velasco, ¿cómo estamos, amigo?
Sí, caballero, ya tomé nota de su pedido. Almóndigas, ¿verdad?
Un tupper grande de almóndigas. Para sudarlas ahí bien cuando esté bailando.
¿Las albóndigas las quiere con tomate o las quiere sin tomate?
Boloñesa, si es tan amable. Bien así, bien, bien grande. Como la mano de Sergio Yul. ¡Canastón! ¡Polska! ¡Polska!
Muy bien. Perfecto. Le vamos a dejar que tenemos que ir a cocinar las albóndigas. Que tenga buen día.
Lo entiendo perfectamente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Un saludo muy grande.
¡Tupper de albóndiga!
Marchando.
Gracias, gracias.
Escucha, escucha, que se queda descolgado el teléfono.
Esto te juro que es una broma, pero de verdad hay un evento para la COPE.
Sí.
Ay, no, se van a burlar de mí.
Se van a burlar de mí.
Dios mío.
No nos vamos a burlar de Paola, ¿verdad? Porque a Paola le gustaría estar en el Alfonso Pérez. Y ahí seguimos, ¿verdad? Porque en este momento Juan Oyarzábal nos informa desde el campo 1 en Leganés que todavía estos 5 días próximos no van a poder ascender por aludes de nieve. Getafe es imposible.
No, insisto que ahí murió el escalador polaco Dimitri Pileski, o sea, no estamos hablando.
Yo creo que os lo vamos a contar durante estos lunes de aventura.
Yo estoy bastante bien, esto.
A mí no me ha gustado.
Bueno, vamos con más mensajes. Es que no tenemos más mensajes, la gente ya está dormida, Juanma.
Bueno, pues terminamos.
Se ha dormido con la sección.
Una petición,
ya terminamos.
Se ha dormido. Es que va Cañete en el coche.
Cañete, Santi Cañete.
Sí, escuchando y tiene una petición que quiere más segurolos, que le vuelven loco los segurolos.
Bueno, pues que... a mí no me ha gustado nada que Cañete pida esto porque vamos a...
Te voy a hacer una cosa, me siento que hacer que...
Vamos a cantar todos juntos. Somos los segurolos, somos del Athletic, somos los segurolos. Nos gusta Bielsa, Maldano y Guardiola. Tenemos mucha marcha, nos vamos a coger un pedo.
Del 13.
Bueno, pues hasta aquí. Bueno, esto ha derivado al... No sé.
Estamos improvisando. Estas son novedades. Estamos improvisando.
Me gusta mucho. La pareja seguro.
Nuevos personajes.
Enorme. Muchas gracias. Gracias, Grupo Risa.
Bueno,
ahora tosa por Sevilla. A la 1 y 32 de la mañana, ¿eh?
Un saludo a Santi Canizares también. Sí, sí. Y a Paco Bullo, que cuando les calentaba le tiraba unos sopacios importantes. Sí. Vámonos.
Y olé. Nos vamos. Hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo. A las 11:30 les esperamos. Lo pasamos muy bien, ¿eh?
No, sí, a mí no me ha gustado, pero si pasa bien. Con
todos, pues vete para otro lado si no te gusta.
Adiós.
Adiós, buenas noches.
Como lo sé.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.